Muy buenos días tengan todos y bienvenidos a este programa especial que realizamos hoy desde Tacoronte, desde el espacio multifuncional La Estación, en la plaza de la estación de Tacoronte. ¿Para hablar de qué? De las primeras jornadas de inteligencia artificial que el Ayuntamiento de Tacoronte ha tenido a bien organizar de una manera muy valiente, de una manera muy arriesgada y muy moderna. Tacoronte NextGen se llama. Empezamos hoy, estará durante todo el mes de mayo activo un montón de programación que el Ayuntamiento ha tenido a bien poner a disposición de todos los ciudadanos de Tacoronte y de todo el norte de la isla de Tenerife, incluso de alguien que quiera venir desde el sur. Y para empezar este programa especial tenemos la presencia del concejal responsable, el máximo valedor de esta iniciativa. Don Eduardo Dávila, muy buenos días.
Buenos días, gracias por estar aquí hoy.
Gracias a ti por habernos invitado, porque la verdad que es un placer haber conocido este espacio que yo desconocía, solamente veía la cúpula cristalada cada vez que pasaba por la carretera, y cuando he entrado esta mañana de tu mano me he quedado sorprendido.
Es un sitio espectacular, que tiene muchas posibilidades y por supuesto para unas jornadas tecnológicas es el sitio perfecto aquí, por lo menos en la zona.
Bueno, pues vamos a empezar el programa de hoy con un invitado especial que quiero que presentes tú porque tienes un vínculo muy especial con él. Creo que tiene algo que ver con tu profesión.
Sí, sí. Ha sido mi director gerente muchos años en la Fundación General de la Universidad de La Laguna. Le tengo mucho aprecio y es un lujo que esté hoy aquí porque además él domina la materia y aquí se conjugan varios temas. Aparte de ser profesor titular de la Universidad de La Laguna en el área de computación y trabajar la inteligencia artificial, además está en una entidad como director gerente que conecta precisamente el conocimiento académico y lo que es el sector, la sociedad, las empresas, las entidades, y en esa entidad vehicular precisamente hace que haya un despliegue y que realmente este tipo de tecnologías hagan que tengamos una sociedad cada vez más competitiva, más formada y en fin, bueno, damos paso a Julio.
Que primera conclusión que sacamos ya en el programa de hoy, que hemos estado hablando Eduardo y yo con sí, un café por delante, sí, más de una hora de la Fundación General de la Universidad de La Laguna. Sí, sí, pues sí. Don Julio Bruto es el gerente. Muy buenos días, don Julio.
Muy buenos días y muchas gracias tanto por esta entrevista como muchas gracias a Eduardo por la presentación y la acogida de...
El objetivo principal de esta jornada que inician hoy, que vamos a acompañar durante todo el mes de mayo en el Ayuntamiento de Tacoronte, es desmitificar, yo creo, la inteligencia artificial y ponerla al uso del bien en común, de la ciudadanía en general, de que le perdamos un poquito el miedo, que algunos se empeñan en hacernos ver, uy, que viene el lobo, uy, que viene el lobo. No, el lobo ya ha venido hace mucho tiempo, vive entre nosotros y lo que tenemos que aprender a usarlo, ¿no es verdad, profesor?
Bueno, son tecnologías producto de la investigación y del desarrollo tecnológico de los últimos 30 años. Es decir, no es una tecnología reciente, pero es verdad que en los últimos 4 o 5 años se ha desarrollado de manera espectacular. ¿Por qué se desarrolla de manera espectacular? Como todas las ciencias y la investigación, porque se aplica, ¿no? Y en este caso, las aplicaciones que están teniendo todas las tecnologías emergentes y sobre todo la inteligencia artificial, pues nos ha sorprendido a todos, incluso a los científicos, porque hemos logrado el desarrollo de la programación, de la codificación, del uso de integración de distintas técnicas para lograr un experimento, porque en estos momentos está en un momento de experimentación, pero yo digo sorprendente por la cantidad de aplicaciones que tiene. La inteligencia artificial hoy se utiliza en muchas cosas, pero la usamos cotidianamente sin darnos cuenta. En
nuestra, como por ejemplo, profesor,
porque nuestra hay tele y nuestro móvil, ¿no? El móvil está lleno de aplicaciones que
usan inteligencia artificial.
La lavadora que tiene en casa tiene un programitas que están haciendo el seguimiento de sensores en la lavadora para saber cuando se para, cuando está vacía, cuando está llena, tiene agua, no tiene agua. Y por supuesto la televisión es capaz de reconocer muchísimas cosas, sobre todo el comportamiento de las personas usándolo. Y ese es uno de los de las preocupaciones, ¿no? Porque realmente la inteligencia artificial no sería nada sin la cantidad de información que almacenamos. La inteligencia artificial es simplemente un programa que está razonando en base a la cantidad de información que somos capaces de recoger de todos los dispositivos, desde el móvil, desde el reloj, desde la tele, y toda esa información se la damos a un programa, una máquina, y es capaz de empezar a razonar. Ya no me atrevo a decir a pensar, pero sí que es verdad que todos los investigadores estamos sorprendidos por las capacidades, lo que más se conoce actualmente, que es el ChatGPT, y todo lo que ha crecido en el último año de aplicaciones. Bueno, en Tacoronte en estos momentos, tenemos posibilidad, y yo animaría a mucha gente que pasara por este sitio espectacular. A mí también me ha sorprendido muchísimo ayer que Eduardo me invitó a participar en la inauguración de la jornada. Creo que es una oportunidad para la gente de Tacoronte, y no solo de Tacoronte, si quiere que pasara alguien por aquí, porque tienen aquí a mucha gente joven, que son realmente los que en este momento están lanzados buscando proyectos, aplicaciones, desarrollo. Yo estoy, pues ayer lo decía, muy orgulloso de como Universidad de La Laguna y como fundación, que somos una interfaz entre la universidad y la sociedad, las empresas, pues orgulloso de ver todo este talento joven, de gente que ha pasado por la universidad, muchos de ellos, pero algunos de ingeniería, algunos alumnos, pero sobre todo la cantidad de gente que está intentando y desarrollando también aplicaciones con la disponibilidad de las aplicaciones que tenemos, y valga la redundancia, es decir, con el soporte del ChatGPT y de otras herramientas de inteligencia artificial, están diseñando cosas espectaculares, películas, imágenes que se componen solas, reconocimiento de texto. Bueno, después si quiere, también habrá que transmitir alguna preocupación por estas cosas, porque todo
es lo que le iba a preguntar, porque no es una tecnología que viene, sino es una cosa que ya está entre nosotros, que tiene muchísimas aplicaciones, por no decir infinitas aplicaciones, en casi todos los ámbitos de la vida cotidiana, desde una lavadora, como bien decía el profesor, a la televisión. Pero yo, si yo tengo algo, creo que Diego ha entendido, es que la inteligencia artificial, el gran paso, el avance, es la cantidad de información que tiene a su disposición, y que esa información que se la estamos aportando de manera continua, casi sin darnos cuenta, va a hacer que cada vez tenga más conocimiento y más capacidad de análisis y más capacidad de toma de decisiones. Y esa toma de decisiones es donde el ser humano tiene que decidir hasta aquí puede llegar o hasta aquí no va a llegar. Es decir, esto me lo va a tener que explicar a mí para que yo sea el que le dé el botón.
Seguramente Eduardo puede hablar, porque también es conocedor de este tema.
Es para asustarse.
Las cosas que se puedan hacer y utilizar, por ejemplo, en el ámbito de la administración pública, y que nos viene bien en muchos casos.
En esta jornada se va a hablar específicamente un día de la aplicación de la inteligencia artificial en las administraciones. Sí. Pues es una herramienta bestial, buenísima.
Claro, porque yo creo que automatiza procedimientos que son repetitivos.
¿Con garantía de que se hacen bien?
Con garantías de que se hacen bien, incluso mejor que las personas. Ese es el gran reto.
Empiezan a sobrar personas.
En muchos casos son capaces, por ejemplo, yo veo una aplicación tan simple como la observación de una radiografía médica, ¿no? De una imagen, de un TAC, de un aparatejo de esto que tenemos en todos los hospitales. Nosotros, un médico, se pone ante unas imágenes de estas y son capaces de interpretarlo. Pero la capacidad de una máquina de comparar no solo esa imagen y retenerla en la memoria, que es lo que hacemos en las personas, o compararla, una o dos o tres imágenes, sino compararla con miles y millones de imágenes semejantes, la capacidad de diagnóstico que tiene esa máquina supera con creces lo humano. De hecho, ya se está usando, me refiero, en medicina, las aplicaciones más espectaculares son de los avances de la medicina y sobre todo de métodos de diagnóstico que son capaces de detectar cosas. Tenemos un compañero en astrofísica que va a descubrimiento, si no mensual, trimestral, de nuevos planetas, de exoplanetas. ¿Por qué? Porque coge las imágenes de los telescopios y quien las observa no es él, sino que es una máquina. Y es capaz de comparar tantas imágenes, de detectar cosas nuevas que nosotros conocemos.
Pero sigue siendo una herramienta, profesor.
Sigue siendo una herramienta. Y hay que controlar que siga siendo una herramienta. Porque evidentemente lo que no podemos llegar, pero está en la ciencia ficción todavía, es que esta capacidad de tomar decisiones, pues de alguna manera algún día pues empieza a superarnos en todo, ¿no? Y puede ser que algún día tome decisiones que nos afecte a las personas, ¿no?
¿Quién controla la inteligencia artificial?
Nadie, se controla a sí misma.
Ahora, ya la tecnología está en el punto en el que ya no necesita más input de alguien, diéramos al timón.
No, sí. Esto hay que colocarle más información y hacerle buenas preguntas. En la ciencia, fíjense que siempre nos hemos. La ciencia avanza no solo por responder las preguntas que tenemos, sino por hacer buenas preguntas. Y en este momento, toda esta inteligencia artificial, la clave es hacerle preguntas correctamente.
Porque cada vez que le hacemos una pregunta a cualquier ChatGPT o a cualquier copilot, le vamos alimentando. Él se autoalimenta con la respuesta.
La respuesta las tiene, porque la información la tiene que tener almacenada. Las preguntas lo que hace es que de alguna manera sea capaz de buscar adecuadamente y de razonar una cierta lógica lo que le acaba de preguntar, para buscar en la información y reelaborarla.
Y te va conociendo a ti, porque el que hace la pregunta también te dice, este IP me ha hecho esta pregunta, y si me pregunta sobre cocina, después le voy a mandar yo.
Sí, lo que pasa es que esto ya es imparable y ya lo teníamos, me refiero.
Ya
un Google
te lo hacía.
Nos tenía
ya nos mosqueaba cuando estábamos hablando de que se me ha estropeado la nevera y te aparecía publicidad de nevera.
O el coche, qué cosa más... El coche está cargadísimo de aplicaciones de inteligencia artificial. Ya nos aparca solo, ya conduce solo.
Ya nos dice, estás a 5 minutos de tu casa, ya, estás a 3 minutos de tu trabajo.
Te lleva solo. Ya digo, he tenido experiencias últimamente que te van sorprendiendo, ¿no? Sí, de ver las capacidades de un coche. Lo que pasa es que nuestras calles, nuestra normativa, nuestra manera de hacer las cosas no está preparada para esas máquinas, pero esas máquinas son capaces de conducir mejor que nosotros. No se quedan dormidas, no se cansan, no se toman un vinito de Tacoronte y se atreven a coger el coche. No... sobre todo no está cansada, así que es lo que uno tiene diciendo, no, otra vez tengo que coger el coche, tengo que tal.
Son muchos los retos a los que nos estamos enfrentando. ¿Nos puede cambiar, puede ser una revolución industrial del tamaño de la máquina de vapor o incluso mayor?
Más, porque los cambios se han acelerado, los cambios se han acelerado y se han multiplicado.
Lo que decías, que se están descubriendo esos planetas, antes era uno cada año y ahora son tres al mes.
Entonces, no sé. La administración, Eduardo, ¿cómo va?
Bueno, estas jornadas también, tenemos el viernes unas jornadas con inteligencia.
Este viernes próximo.
El próximo viernes con la administración pública, y además va a venir nuestra secretaria Raquel González, que además va a hablar del reglamento europeo en inteligencia artificial. Y estará también Daniel González, que es el vicegerente de la Universidad en Planificación Estratégica, que tiene mucha experiencia y está abordando muchos procedimientos de simplificación administrativa en la propia universidad, haciendo uso de este tipo de herramientas. Y claro, en eso estábamos ayer incluso en la charla, es decir, un dato, y hablando de datos, no significa nada por sí
mismo. Hemos hecho referencia a que la inauguración fue el día de ayer en este mismo espacio, en la parte inferior, maravilloso,
sí.
Dirigido a las empresas.
Sí.
Y ya empezamos a tener experiencias gratificantes.
Sí, ayer se habló de muchas pequeñas herramientas que el comercio que puede utilizar un poco para mejorar sus procesos, ¿no? Desde marketing, este tipo de cosas y demás, incluso de gestión, de planificación. Pero a lo que iba era que ayer hablaban de la superinteligencia artificial. Es decir, un dato por sí mismo no es nada, la suma de esos datos genera información, esa información cuando se interpreta es conocimiento, y ahora con ese conocimiento hay que tomar las mejores decisiones, ¿no? Y eso es ya lo que es la inteligencia. Entonces, en esa línea hablan de la superinteligencia, es decir, en qué momento la inteligencia artificial se va a retroalimentar a sí misma y va a tomar las mejores decisiones con el conocimiento adquirido. Entonces, ese proceso, ¿no?, del dato a la información, al conocimiento y a la inteligencia, la última parte, lo mismo va a tomar las decisiones políticas, ¿no?, por nosotros, ¿no? Bueno, en fin.
Igual funciona mejor. Igual que hace mejor diagnóstico médico.
Depende, eso había acá. Bueno, hay que tener cuidado también. Yo creo que parte del objetivo de esta jornada es divulgar este tema. Entre más divulguemos estas tecnologías, más expandamos el conocimiento, posiblemente menos peligros tenemos. Porque el peligro de esto es que esté en pocas manos, ¿no?
Okay.
Y que la ciudad...
Ahí estoy de acuerdo.
Es así. Entonces, el
¿quién
problema
dice que hay que entrar y quién toma las decisiones?
¿Quién toma las decisiones? ¿Para qué se utiliza? Esto es como todo, ¿no? Somos capaces de inventar cosas que nos pueden dañar y nos han dañado a lo largo de la historia. Nos han hecho...
Pero es llamativo que los que, dijéramos, están en la cabeza de toda esta tecnología, los propietarios de las empresas que están desarrollando estas aplicaciones y esta inteligencia artificial, hayan sido los primeros que han dicho... Hay que legislar esto.
Sí.
Esto no puede ser como las redes sociales, que cuando ya tengamos el problema pensemos, si hubiésemos hecho esto hace 20 años, no hubiésemos ahorrado estos problemas. Están diciendo, rapidito.
Páralo.
Sino vamos a arreglarlo, vamos a acotarlo, ¿no?
Páralo era porque en un momento determinado, cuando empezó a conocerse estas tecnologías, en algún momento a los propios investigadores, a los propios propietarios, les sorprendió tanto que decían, vamos a reflexionar un poco dónde nos estamos metiendo, porque a nadie nos gustaría encontrarnos en un mundo de ciencia ficción que siempre hemos visto en el cine alrededor del dominio de las máquinas sobre el hombre, ¿no? y estamos en un punto donde ya somos capaces de construir máquinas que sean tan potentes que cuando toman nuestras decisiones, pues podemos sorprendernos con el político que decíamos antes.
¿Cuántos años hace que Deep Blue le ganó a Kasparov?
Pues ya
tenemos... Y eso no era otra cosa que el principio, sí, de la inteligencia artificial.
Al principio. Uno de los acontecimientos, porque después estuvo el, después del ajedrez estuvo el Go, ¿no? Que es otro problema, otro juego muy chino, muy, 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 muy complicado. Y también le ganó. Es decir, que ya las máquinas ganan a los hombres por encima y muchas, y podemos poner muchísimos ejemplos. Pero tiene peligros, yo diría. Ojo con los sesgos, es decir, si tú metes mucha información en la máquina, pues entre más diversa y más diversa, más rica, mejor. Pero si tú le metes a la máquina datos sesgados, es decir, pues la máquina va a pensar sesgado. De hecho, hay muchísimos.
Como nos pasa a los seres humanos, ¿no? Si tú solamente consumes información de un determinado color, no eres capaz de entender otro color.
Nada. Y las máquinas peor.
Y las máquinas son peor. Nos mejoran en eso también.
Sí,
son aún más sesgados.
Más sesgados, porque evidentemente le das datos y decía el otro día, los sistemas de detección de entrada y de control de cámaras asociados a inteligencia artificial que impida entrar en el aeropuerto a una señora porque le detecta y la confunde con sus rasgos, pues con una persona que había sido un delincuente, por ejemplo, ¿no? Y te puedes ver encontrar en un aeropuerto que a ti no te dejan viajar porque te han detectado mal, ¿no? Entonces, claro, hay sesgos y ahí es importante enriquecer e ir con cuidado por si acaso en alguna de estas aplicaciones cometamos errores que además afectan a las personas.
Y ya hemos sufrido algunos, todo el mundo se queja, dices que alguna red social te prohíbe una publicación porque te confunde el pezón de una mujer y te quita la publicación. Sí. Es decir, ese tipo de errores provienen de los errores de la información, de la inteligencia artificial, donde alguien le dice esto, no, esto sí, el botón de la decisión. Esa es la clave, ¿no, profesor?
Este es uno de los temas graves, ¿no? Un tema de que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Evidentemente el uso ético de todas las herramientas, pero esto no es nuevo. Entonces, si alguien quiere usar el coche para estamparse o para robar, lo hace.
Un destornillador sirve para matar. También. Aparte de para apretar,
sí, para
tornillo.
Apretar tornillo. Entonces, ese, el uso ético... de las herramientas que nos hemos dotado y hemos aprendido a manejarlas, ¿no?
Pero sin miedo, profesor, tenemos que enfrentarnos al reto de la inteligencia artificial sabiendo de que todos los descubrimientos del ser humano desde tiempos ancestrales, desde el fuego, ¿no? El fuego sirve para cocinar y para calentarnos, sí, pero también sirve para quemar. La energía atómica sirve para que nos cueste menos producir energía, pero también mata. Es decir, todo tiene su yin y su yang.
Por eso, esto es una más con esta peculiaridad que está afectando mucho a lo que es una esencia humana, ¿no? Que es el tema de que hasta hace poco creíamos que éramos los únicos inteligentes del planeta, cosa que también hemos demostrado que los animales son evidentemente en determinadas cosas con su sentido, con sus sensores, son mucho más potentes que nosotros, es decir, un delfín, un elefante, hasta un insecto.
Y que, ¿no?, tienen emociones. Ayer veía un reportaje sobre un primate, digo, también tienen sentimientos.
Y nos hemos creído que los humanos
éramos
somos
exclusivos.
Somos sorprendentes. Ahora lo malo es que hemos creado un aparatejo y unos programas que posiblemente en algunas cosas sean mejores que nosotros.
Digo, bueno, pues quitémosle el miedo a la gente, ¿no? Que se acerquen hoy, claro, mañana,
tienen
pasado.
Tienen que conocer, sobre todo tienen que conocer, difundir. Tenemos que animar a la gente joven a meterse en todas estas profesiones, a todo este tipo de estudios. No nos podemos conformar simplemente con usar las herramientas que nos den. Nos deberíamos animar a estudiarlas, a investigarlas, a hacer nuestros propios desarrollos. Y yo creo que en Canarias, igual que en el resto del mundo, tenemos un campo enorme de aplicaciones en el mundo de las ingenierías, en el mundo de la ciencia, y nos hace falta cada vez más gente joven que se meta a estudiar, a investigar en estas cosas, porque eso es lo que nos va a garantizar que los humanos sigamos teniendo. Es decir, no nos podemos conformar. Fíjense ustedes que estas tecnologías afectan sobre todo, y eso no lo creíamos hasta hace 6 años, a la gente, a las profesiones y a la gente que trabaja con conocimiento. Nosotros creíamos que estas tecnologías iban a resolver los problemas aburridos y tediosos de trabajo cansado.
El trabajo rutinario y mecánico.
Pero ¿Cómo podemos todavía quitar y decirle a nuestros agricultores que no cultiven la viña? Podemos mejorar el cultivo de la viña y tecnificarlo, pero al final la tierra, está no sé qué, hay muchísimas profesiones que siguen siendo imprescindibles y que estas máquinas no nos están ayudando.
Y además estos no son robots, estos no van a hacer trabajos mecánicos, van a tomar decisiones, sí, y nos van a dar información.
Esto es una máquina que nos quita el trabajo a los profesores, a los investigadores, a los enseñantes, a los medios de comunicación,
a los artistas,
a los escritores, a todos los que trabajan con el cerebro y con la inteligencia. Es decir, qué paradoja, ¿no? Si decíamos que estábamos manejando estas máquinas para quitar trabajo duro, pero lo que nos van a quitar es el trabajo blando. El
y a los médicos, los van a eliminar, los van a poner a todos en el paro.
Ojalá no. Y posiblemente que sigamos haciendo cosas y descubrimientos para hacer, tener mejor bienestar, mejor salud. Pero es imprescindible que la gente joven se incorpore. Si ya gente mayor, como
nosotros, que aprendamos a usarlo bien, ¿no?
Sí,
que aprendamos a usarlo,
sí,
bien.
Sí, pero hay que ir un poco más allá y hay que tener inteligencia, talento, joven, que se forme en formación profesional, en la propia universidad, que sea capaz de aplicarlo correctamente y que tengan ese conocimiento para aplicarlo y además aplicarlo correctamente, ¿no?
Así que pues don Julio Brito, gerente de la Fundación General de la Universidad de La Laguna y además profesor titular de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial. Le voy a despedir hoy, pero le voy a invitar a que pase por estudio de Gente Radio, porque es que me quedan muchas cosas que contar. Hay gente que son capaces de explicar las cosas en tres palabras y hay gente que hablando 300 no las explican. Eso no lo tiene la inteligencia artificial de momento. Y la verdad que ha sido un placer escucharle, profesor, porque es eso.
Un placer estar aquí con ustedes, ver sorprendentemente este espacio y todas las actividades que se van a desarrollar aquí durante el mes. Agradecerle a Eduardo la invitación a la universidad, a los alumnos que están participando aquí.
A muchos los conoce, evidentemente, ¿verdad?
Creo que ha sido una buenísima idea y es una iniciativa muy original que ha tenido el Ayuntamiento de Tacoronte con esto. No creo que haya muchas actividades como esta ni se hayan desarrollado, y creo que es una oportunidad y animaría de nuevo a la gente a venir y a estar aquí un ratito conociendo esto.
Hoy, mañana, todos los fines de semana de aquí hasta finales de mayo. Eso es el motivo principal de este programa de hoy, dar a conocer a todos los oyentes de Gente Radio de todo el norte y parte del extranjero que aquí van a estar abiertos este espacio maravilloso que hemos descubierto nosotros, que vengan a descubrirlo y además con un contenido muy, muy, muy interesante.
Sí, vamos a estar hoy toda la tarde también con charlas específicas en temas de empleo, cómo la IA puede incorporar nuevos procesos a la hora de la búsqueda activa de empleo, las nuevas oportunidades de empleo, la elaboración de modelos de negocio y planes de negocio. Tendremos otra relacionada a IA y educación, que de hecho la próxima persona que vamos a entrevistar es experta en temas de educación, Gara Miranda.
Nos han mandado un audio. Nos ha mandado audio porque estaba con los chiquillos hoy. Una pena. Estuve hablando con ella ayer. Un encanto de señora. Sí, maravillosa. Compañera. Pero ha tenido a bien mandarnos. Ahora lo ponemos para
nosotros. De todas maneras, la charla sí que la mantenemos esta tarde, a las 5 de la tarde. Y también tenemos otra relacionada ya a la IA generativa. Y vamos a hablar también de los chatbots. Eso sería la programación para esta tarde. Pero vamos a seguir el próximo viernes y sábado, como decía antes, IA y administración pública.
Le vamos a dar un repaso a todos.
Sí, sí. Y el sábado tenemos un tema que a mí me hace especial ilusión.
Sábado 18.
Sí, que es un hackatón, un concurso de ideas para, bueno, aprovechando el potencial de la IA y con alguna metodología ágil, pues vamos a tener también aquí por aquí a Julio y a algunos profesores de la universidad y gente también de Tenerife Más Sostenible, a ver si somos capaces de elaborar, bueno, o diseñar algunas propuestas de proyectos sostenibles para Tacoronte, que además se puedan incorporar en nuestra agenda local municipal, que es un reto que nos hemos marcado, el hecho de tener nuestra agenda y nuestros retos aterrizados aquí en Tacoronte y empezar a trabajar, pues bueno, actividades y políticas para desarrollarlos de aquí al 2030, que es nuestro plan.
Julio fue tu profe, ¿no?
¿Eh?
Julio fue tu profe, ¿no? Julio, que no, se te dio clase.
No le di clase.
Tenéis cositas, digo, che.
No.
Has aprendido de él después de acabar la carrera.
Estudiamos los dos matemáticas, sí, que estudiamos, pero yo unos cuantos largos años, que Eduardo, pero...
Yo conocí a Julio en un proyecto de transferencia de conocimiento relacionado al Atlas Canarias, quiero recordar, en alguna propuesta que gestionamos allí, después ya fue nuestro director gerente. Y 4 años y ahora otra vez está por
aquí.
Vamos
a hablar tú y yo, porque eso de la fundación de la universidad tiene mucho contenido y hace falta divulgarlo, ¿eh? Porque está hablando contigo una hora y me he quedado un poco sorprendido. Digo, el desconocimiento que tenemos de las cosas que hacemos en esta isla. Es increíble. Pues don Julio, invitado está. Ya claro. Hablaré yo con Eduardo, muchas lo colgaremos. No tengo un teléfono, pero eso es solucionable.
Disfrute.
Y vamos a escuchar a Gara, si te parece. ¿Tienes el audio, perfecto, José? Pues dejamos a nuestros oyentes con Gara y seguimos hablando nosotros.
De acuerdo.
Buenos días, mi nombre es Gara Miranda y soy profesora titular en el Departamento de Ingeniería Informática y de Sistemas de la Universidad de La Laguna. Bueno, estamos hoy hablando de inteligencia artificial. Es un tema que en los últimos tiempos se ha vuelto de gran interés a nivel social y con mucho impacto mediático. Todo ello motivado por la aparición de algunas inteligencias artificiales generativas, ¿no?, como ChatGPT, que son capaces de generar textos, en algunos casos también generar de forma, ¿no?, en base a unas directrices, imágenes. Pero bueno, yo quería aprovechar la ocasión para comentar que existen otras ramas de la inteligencia artificial, no solo estas inteligencias artificiales generativas, y bueno, algunas de ellas las hemos venido utilizando desde hace ya bastante tiempo, ¿no?, décadas. Existen sistemas expertos que se utilizan para apoyo en la detección de enfermedades, sistemas de visión por computador, algunos sistemas de reconocimiento de voz. También tenemos asistentes virtuales que utilizamos en nuestros dispositivos móviles, que son capaces de reconocer órdenes y actuar en base a esas órdenes. Y bueno, en el caso de nuestro grupo de investigación, hace ya bastante tiempo que trabajamos en un ámbito de la inteligencia artificial dedicado a aplicar técnicas para la optimización de problemas combinatorios. Son problemas generalmente muy complejos para los cuales el espacio de búsqueda para encontrar soluciones es tan grande que emplear un algoritmo exacto que haga una exploración exhaustiva de todo el espacio para encontrar la mejor solución posible es inviable. Por lo tanto, necesitamos utilizar técnicas un poco más inteligentes, por decirlo así, que hagan una exploración de ese espacio de búsqueda que trate de aprovechar ciertas características y, bueno, no encontrar la mejor de las soluciones, pero sí en un tiempo razonable soluciones de alta calidad. En nuestro caso, pues hemos trabajado mucho con un tipo de metaheurísticas que se llaman algoritmos evolutivos y que imitan la evolución de las especies, ¿no? Este proceso de unos padres que se combinan para generar hijos, ¿no?, soluciones hijas que sufren algunas mutaciones y que se produce un proceso de selección natural, por decirlo así, en el que solo los mejores o los más prometedores sobreviven a la siguiente generación, ¿no? Y bueno, en estos algoritmos ese proceso se repite durante un número de generaciones de tal forma que esas soluciones para el problema van evolucionando, van mejorando hasta convertirse en soluciones que quizás no son la mejor para ese problema, pero sí que son soluciones muy buenas. Y bueno, es un ámbito a nivel de inteligencia artificial, es una rama que lleva muchos años trabajándose en ella, que hay diversos ámbitos de investigación que trata de desarrollar estas temáticas. Y bueno, pues aprovechar la ocasión para visibilizar que, bueno, la inteligencia artificial no son solo sistemas generativos, sino que, vamos, se aplica en muchas otras ramas, hay muchas otras ramas y algunas de ellas venimos utilizándolas. Bueno, sistemas recomendadores también se usan muchísimo en herramientas para darnos información sobre qué cosas nos podrían interesar, ¿no?, y hacer esa recomendación. Traductores, por ejemplo, también se utilizan mucho para hacer traducciones automáticas. Bueno, La verdad es que muchas de las herramientas que utilizamos en nuestro día a día quizás no somos conscientes o no se han puesto tan de moda con el término inteligencia artificial, pero realmente este tipo de tecnología que está detrás, pues también, en cierto modo, ¿no?, son ramas de la inteligencia artificial. Así que bueno, aunque no lo creamos, hay más inteligencia artificial de la que creemos en nuestro día a día y en las herramientas que solemos utilizar.
Pues continuamos aquí en este maravilloso espacio, compartiendo esta mañana de sábado, ahora con la alcaldesa de Tacoronte, que ya está dando una vuelta por el recinto. Creo que le han dedicado una canción hecha por inteligencia artificial, se ha puesto muy nerviosa y ha venido aquí a refugiarse en el stand de Gente Radio. Buenos días, Sandra Izquierdo.
Muy buenos días, un placer estar aquí.
¿Te ha aprendido la canción? ¿Qué tal?
La reina de Tacoronte, imagínate el título. Yo estoy, la verdad que, bueno, me causa bastante risa, pero es increíble, en cuestiones de 3 segundos han compuesto una canción dedicada a la alcaldesa de Tacoronte.
Increíble,
simplemente le dije, bueno, ¿qué estilo quieres? Y bueno, salsa, bachata, esto, lo otro, y bueno, salsa. Y ahí estaba la canción compuesta, así que bueno, es increíble el ritmo que lleva esto, y cada día, por supuesto, los avances van cada vez más rápido y tenemos que subirnos al carro, no queda de otra.
Alcaldesa, esto es la verdad, yo lo he dicho ya 2 o 3 veces en el programa de hoy y lo voy a seguir diciendo. ¡Qué maravilloso espacio!
Maravilloso espacio. Y la verdad que qué pena que hayamos estado mirando a otro lado, un espacio maravilloso, como bien indica.
En el centro
y
del
cerrado,
pueblo.
Cerrado a cal y canto, con un montón de vamos a ver, es que realmente lo que
tiene
es...
Tiene todas las posibilidades del mundo. Aquí se puede hacer de todo lo que uno puede imaginar.
Efectivamente. Tenemos accesibilidad, tenemos 2 plantas con servicios, con el mismo centro de la ciudad, con toda la parte empresarial y comercial en sus alrededores. Así que este es el comienzo de dar utilidad, de proyecto, y este espacio, como estamos diciendo, va a brillar y se va a llenar, lógicamente, de mucha actividad.
Alcaldesa, ¿cómo se atrevió usted a hablar de inteligencia artificial en nuestro pueblo? ¿Cómo se le ocurrió?
Pues sí, y somos pioneros. Estaban diciendo que ahora mismo este tipo de actividad que son tres fines de semana en este mes que tenemos, pues somos pioneros y tenemos que estar con la actualidad. Son ponencias dedicadas al mundo de empresarial, comercial, a los estudiantes, a la administración pública, y tenemos que tener esa información, porque la información es poder y una herramienta tan necesaria para poder seguirnos desarrollando. Así que nosotros estamos también de la mano, por supuesto, de que la ciudadanía sepa por dónde están también las tecnologías y nos ponemos también de la mano de ellos para poderlos informar.
La inteligencia artificial, uno de los campos en los que se va a empezar a aplicar, si no se ha empezado a aplicar ya, es en la administración pública, en todos los trámites a los que nos tenemos que enfrentar los ciudadanos y que tantas veces son tan tediosos, ¿no? Eso puede ser una herramienta muy interesante si lo hacemos bien, ¿no?
Sería maravilloso, sobre todo para ir reduciendo los trámites, porque sabemos que la burocracia es demasiado lenta, y ya cuando tenemos que estar con otras administraciones, Cabildo, Gobierno de Canarias, consejerías y demás, pues lógicamente se nos hace más detenoso. Podemos pegarnos los cuatro años del mandato detrás de un expediente, y si es una herramienta para poderlo reducir, bienvenido sea.
Estas jornadas son para acercar esa inteligencia artificial a los ciudadanos, entre otras cosas, que tengan la posibilidad de visitar estas semanas de aquí a final de mes de mayo, todos los fines de semana, viernes, sábado, con distintas actividades enfocadas a distintos sectores de la sociedad. Pero yo veo un objetivo claro, que es que el ciudadano tacoronte pierda el miedo a la inteligencia artificial, aprenda a convivir con ella, le saque lo mejor que puede sacarse, que a todos los avances tecnológicos se puede ir, a la parte negativa o a la parte positiva. Y que no pensemos que la inteligencia artificial es un bot que te mete en la red social o un bot que te contesta un teléfono, sino que puede ser una herramienta muy útil que simplifique y facilite el acceso a todos los ciudadanos a un montón de servicios públicos.
Es que es una herramienta muy necesaria, pero como todo en esta vida, si no tenemos información, lo primero que hacemos es miedo y nos bloqueamos.
Tenemos ir con miedo por la vida es malo.
Tenemos que desbloquear los miedos para poder seguir avanzando en cualquier sociedad, en cualquier ámbito de la vida, afrontarlo. Tenemos que afrontarlo, es lo que hay. Y cada vez, lógicamente, esto se va sentando en nuestra sociedad. Pues qué mejor que con información y con ponencias, con debates, con estas jornadas que estamos desde el área, de los compañeros Tarsi Morales, de las nuevas tecnologías, y de Eduardo Dávila, el compañero que lleva el área de desarrollo local y empleo, pues lo han liderado. Y como grupo de gobierno, nosotros, por supuesto, los hemos apoyado para sacarlo adelante, porque es una herramienta muy necesaria que la sociedad tiene que tenerla como de manera normal. Tiene que tratarla como algo familiar y desde la información, y nosotros, por supuesto, abrir a esa información necesaria para que ellos puedan utilizarla.
Bueno, pues hoy todos los ciudadanos de Tacoronte, invitamos a todos los que no son de Tacoronte también, porque las puertas van a estar abiertas, no le van a pedir el DNI a nadie.
Por supuesto.
Es decir, quien esté escuchando, que sepan que hoy hasta las 6 de la tarde está abierto este tema, y después hay unas charlas por la tarde que podrán ya dirigidas a más. Pero hay 4, 5 stands de los que me has nombrado uno, que es la Sinfonía de Datos, que te hacen sinfonía con datos y te dicen, mira, que quiero que me hagas una canción para enamorar al vecino o para molestar al vecino o para hacerme el DNI. Lo dicho, ha llegado la alcaldesa, le han hecho dos fotos y dice la reina de la fiesta.
La reina de Amy Mario me causa risa.
Tiene enchufe.
El hecho de que tenga ya una canción, la verdad que bueno, es una. Me causa risa, pero sobre todo la inmediatez, que nada más que con tres datos en 3 segundos. Como también en una de los stands, me ha cantado una cámara fotográfica, una imagen mía, y bueno, me han puesto hasta en la luna.
El stand 2 es la magia visual.
Ahí dicen que bueno, con la inteligencia artificial a lo mejor la alcaldesa tampoco haga falta, así con la imagen de la luna, pues bueno, mira otro planeta.
Dice la inteligencia artificial que toma las decisiones mejor que los médicos, mira, pues bueno. Las alcaldesas, vaya al paro todos, ¿eh?
Todo el mundo al paro, por favor, pero bueno, yo pienso que la parte humana sigue estando y es una herramienta para seguirnos desarrollando, y no quiere decir que vamos a quitar ni puestos de trabajo ni nada, sino es información, y la sociedad
va a cambiar los trabajos.
Tenemos que adaptarnos a eso, y el hecho de los cambios no podemos cogerlo nunca como miedo, sino como una herramienta necesaria.
Es muy importante eso, Sandra, sí. El tema del miedo hay que perderlo.
Con fuerza y con ganas.
Y hoy estamos aquí, y si aprovechamos bien el tiempo y venimos por aquí, vamos a coger mucha información, que creo que es lo importante, que la gente tenga criterio propio, que se informe bien, y hoy van a tener aquí casi, bueno, no toda la información porque es mucha, pero van a tener 5 stands que paseando por ellos van a empezar a, por lo menos, a perderle el miedo a esto y ver que hay herramientas que nos pueden hacer la vida mucho más agradable.
Así es. Y también de la mano de ustedes, la comunicación es necesaria, que estén aquí ustedes todo el día de hoy, también las personas que estén ahora mismo, que no pueden estar de manera física, pues nos están escuchando, y también es un medio maravilloso para que ellos también entiendan de que toda la información, en todos los canales, todas las vías necesarias, poder llegar al vecino y vecina.
Estas son las primeras jornadas, pero van a haber más, seguro, ¿no?
Seguro, de todas maneras vamos a ser pioneros y cada año se van a hacer estas jornadas en este espacio, y no solamente este tipo de jornadas, sino de todas las concejalías, todos los que vayamos a gestionar, vamos a utilizar este espacio como otro donde poder seguir desarrollándolo. Tengo hasta pensado hacer hasta la comida de los trabajadores del ayuntamiento en diciembre, hacerlo aquí.
Pues van a comer mucho, porque esto está aquí se está muy agradable.
Porque a mí la cabeza me vuela, y hasta alguna actuación musical. La verdad que el espacio es maravilloso y puedes perfectamente, con la decoración de vida de cada actuación, de cada gestión, pues vamos cambiándolo, que no de menos, lo que es el inmueble está ansioso de llenarlo de actividad.
Bueno, pues volviendo al objeto de las jornadas de la inteligencia artificial, esto es el pistoletazo de salida también, en el sentido que el ayuntamiento no va a parar simplemente con poner estas jornadas a disposición de los ciudadanos, donde la información es lo más importante. Hay unos foros de debate, hay unas ponencias, hay unas jornadas específicas para comercio, otras para administración pública, pero esto es transversal. La inteligencia artificial le afecta, lo ha estado el profesor hablando hace un momentito, afecta a todo, al vehículo, al comercio, al diagnóstico médico, a la simplificación de procedimientos administrativos. ¿Cómo somos capaces de enfrentarnos a este tema utilizando solo lo bueno?
Vamos a ver, tenemos que afrontar este tema, y sobre todo hay grandes profesionales como los que hemos invitado a estas ponencias.
Vaya colección que tenéis unos pocos, ¿eh?
Hay muy buenos profesionales, y ahora mismo, bueno, las personas que de la mano de los... no quiero decir productoras, pero sí los que tienen ahora mismo las empresas que han traído toda esta tecnología, están también entregando a todos los visitantes tarjetas con sus teléfonos, con su información, para ponerse a disposición de todo el que quiera informarse. Y también las explicaciones que dan en todos los stands, la verdad que es increíble, que dice, Dios, quiero más, quiero saber más, porque hay una explicación, la verdad, que cada vez más verás, y me encanta, porque te invita a seguir, a querer saber más información, y sobre todo también los que tenemos hijos, pues te vienen a casa ya con mucha información al respecto. Cada vez están ellos, lógicamente ya cuando tenemos edades más avanzadas, pues entrar en las nuevas tecnologías nos cuesta un poquito más, y los críos ya hoy en día nacen con un móvil en la mano, eso es así.
Y a lo mejor no saben que están usando la inteligencia artificial y lo llevan usando.
Y lo llevan usando un montón de tiempo. Tenemos que llegar al momento de normalizar esto, con información, con cercanía, con ponencias como esta, con actividad, y todas las empresas dedicadas a este sector de la inteligencia artificial, pues están aquí de la mano ahora mismo ofreciéndonos el servicio para que todos estén informados. Ese es el camino de la información y de tener puertas abiertas para que todo el mundo pueda decir, estamos aquí, es la sociedad que queremos crear y que estamos ahora mismo trabajando, y ustedes tienen que también ir de la mano con nosotros.
Sandra, ¿nos puede adelantar algo? Porque a mí me hueles, conociendo a Tarsi, conociendo a Eduardo, por lo poquito que los conozco, y conociendo a ti,
los tecnológicos
que eres y tú que eres aventurera, ¿vais a aplicar esto en la gestión del ayuntamiento? Porque estáis en un proceso, dijéramos, de respuesta a muchas demandas sociales, con muchito dinero en la carterita, a lo mejor mirando hacia el futuro con una reorganización del personal del ayuntamiento donde hay que estabilizar personal, abriendo el ayuntamiento al futuro. ¿Tenéis previsto implantarla sobre la marcha? Es decir, que sea una cosa en esta misma legislatura, en este mismo mandato.
Bueno, estamos ahora mismo...
Está siendo prudente. Está siendo prudente. No está tirado a la piscina.
Tengo hechos de cómo hemos estado modernizando en poquito tiempo que llevamos, en los 10 meses, la administración. Hemos implantado el video acta. Eso hay que decirlo. Que la verdad que ha sido un gran triunfo en lo que es la administración. Y también estamos ahora con Gestiona, cambiando todo el sistema informático, todo Gestiona, que estamos ahora un poquito, la gente está un poco perdida, pero también tenemos personal ahí de la empresa, sacando lo que Gestiona, que es más rápido, todo lo que es la administración, va a intentar irla simplificando. Y la página web del ayuntamiento también, tenemos ahí un proyecto buenísimo, y queremos seguir trabajando en esa línea de mejorar la administración y, por supuesto, de la mano de las nuevas tecnologías, porque así lo que hacemos es vamos a simplificar y la inmediatez de los resultados que el ciudadano necesita.
Y esto que estamos haciendo hoy, que vamos a venir haciendo estas próximas semanas, es muy importante, y es que el ciudadano conozca sin miedo la tecnología.
Sí.
Porque si aplicamos la tecnología en la gestión administrativa, pero no acompañamos al ciudadano para que sepa usarla, si no le ponemos una barrera, la brecha digital.
Sí.
Alcaldesa, hay que pensar en eso también. Aquí hay mucha gente que se ve que no tienen esas capacidades.
Hay que pensar, sobre todo hay personas con avanzadas edades que no tienen ni un móvil. Hay que ser consciente. Pues tienen que venir, vamos a ver, nosotros también, en nuestro programa electoral, una de las cosas que nos pusimos también era la atención a la ciudadanía. Una oficina del ciudadano.
Aquí van a venir gente joven, gente de nuestra edad, pero sí. Hay un determinado sector de la población
que no va a venir.
Que no va a venir,
y sobre todo también.
Y no le podemos hacer esa faena de. O por aquí o no, tendríamos que haber una alternativa.
Abrir el abanico de información. Y más como tenemos Tacoronte ahora mismo, que tenemos la parte alta con la autopista dividida y que tenemos el problema del transporte público, pues también tenemos que acercarnos a esa zona con una oficina de atención al ciudadano para tramitarle cualquier documentación y para informarlo. Es necesario y es una de las cosas que nosotros pusimos en nuestro documento de pacto, que tenemos que acercarnos al ciudadano con información y una oficina del ciudadano, que vayan por allí lógicamente y que nos digan, no, tienen que ustedes entrar por esta página del ordenador, no sé qué. No, le ayudamos. Siéntese aquí con nosotros y le decimos por dónde entra, por dónde, cómo tiene que hacerlo.
Es que una cosa no quita la otra. Es decir, el utilizar las tecnologías y el no olvidarnos que somos seres humanos.
No podemos olvidarnos.
Y que el trato, el afectivo, el cercano, esto no es un obstáculo, es una ayuda. ¿Esta tecnología no se ha usado? Bueno, porque tengo una persona que la va a solucionar. Es muy importante, ¿eh? Sobre todo
una herramienta controlada, pero la parte humana. De yo poderme, o cualquier persona que se siente en la calle, en un banquito, y puedan charlar el día a día y preguntarle cómo está la familia.
La administración no puede olvidar de eso.
Eso, no puedo olvidarme.
Cuando va uno a una compañía y le dice, no, sí, pulse uno si tal, pulse dos.
Ay, pues, ahí dice que dice, oye, por favor, la frialdad.
Si me soluciona el tema y me lo hace más rápido, perfecto. No. Pero
entonces, ¿qué vamos a meternos en casa? Nos encerramos y la parte humana la vamos a perder. Nunca, nunca. La cercanía es necesaria y poder.
Pues que no tengan ese miedo, que la iniciativa de Intento Acoronte, por lo menos liderado por Sandra Izquierdo, va a poner a personas siempre al servicio de personas.
Sí.
Sandra, no te quiero quitar más tiempo, que te quedan por componer una foto, un vídeo.
Sí,
aquí
estoy.
Te has puesto una canción, pero te queda todavía dos o tres cositas
más. Bueno, vamos a ver qué recorrido más van a hacer conmigo.
Pues Sandra, ¿qué te digo? Seguimos aquí hasta la una y media, vale. Tenemos un montón de invitados. Cuando quieras vienes por aquí, nos dices lo que
estás en tu casa.
Yo,
no te
echamos. Sí me encuentro. Quédate
hasta cuando quieras, sin ningún problema.
Pues José, acabamos con la alcaldesa. Hacemos una pequeña pausa de publicidad. Mientras que encontramos a nuestro siguiente invitado, que va a ser nosotros, que es Roberto Fuente, que es el responsable de todo el montaje que ha habido aquí, de la productora que ha llenado de contenido toda esta sala. Felicidades por la sala. Y que vengamos aquí para muchas cosas.
Por supuesto, ese es el camino y no vamos a parar.
Sandra Izquierdo, alcaldesa de Tacoronte. Gracias.
Gracias a ustedes.
Pues seguimos aquí en Tacoronte, programa especial con motivo de Tacoronte Next Gen, las primeras jornadas de inteligencia artificial. Y nuestro siguiente invitado en la mañana de hoy es Roberto Fuentes, productor de la empresa 360 Circular Agency, responsable de contenidos, decoración y promoción de la jornada. Muy buenos días, Roberto.
Hola, muy buenos días, Diego.
¿Qué tenemos aquí hoy?
Aquí tenemos el primer germen del inicio del avance tecnológico para Canarias, porque Tacoronte se ha arriesgado a formar y dar ese primer pasito para que la gente entienda lo que es la inteligencia artificial, para despejar miedos informando.
Hay mucho miedo esto de la inteligencia artificial, lo hemos hablado ya en la mañana de hoy. Esto yo creo que es la tercera vez que hablamos del miedo a la inteligencia artificial.
Es normal tener miedo porque todo lo que es desconocido genera miedo. Además, vivimos en un entorno donde la información se traslada muy rápido y donde engañar a través de redes sociales es algo muy común a día de hoy. Pero claro, si conocemos al enemigo, sabemos cómo sacar partido a esto. Y la inteligencia artificial no solo es una herramienta que puede asustar un poco, sino que es tremendamente útil.
Hay 5 stands. Los repasamos los 5, después haremos alguna invitación a alguno de los chicos que están ofreciendo o ayudando a entender las distintas facetas de la inteligencia artificial. Hay 5 stands que son 5 aplicaciones claras, ¿no? Empezamos por la primera, que es conversaciones, lo que todo el mundo conoce por ChatGPT. Hazme una redacción de un monte floreado y te sale ahí una cosa que para secundaria y para bachillerato es fantástico para hacer tareas.
Y para el día a día es súper útil. Nosotros conocemos todos ChatGPT. Esta tecnología existe hace relativamente poco. Está en su proceso de ni siquiera de maduración. Acaba de nacer, es un bebé prácticamente. Llevamos poco más de un año utilizándola.
Y mira lo que hace.
Y es espectacular. ChatGPT incluso es de las que a día de hoy están un poco más capadas, porque solemos conocer la versión más gratuita que no está conectada a internet. Pero hay muchas otras como Copilot también. Ahora también ha salido Llama 3 de Meta, que tiene es una herramienta espectacular. Todas se relacionan de manera
diferente.
Todos
estos se llaman chatbots, ¿no?
Sí, son chatbots en general.
Son robots de chat, gente que habla contigo, pero que no son una gente, sino que es una herramienta que es basada en la inteligencia artificial.
No son gente, pero a día de hoy incluso han pasado test que solo podían pasar humanos previamente. Entonces, a día de hoy puede ser muy complicado diferenciar a un chatbot. Imagínate, por ejemplo, las aplicaciones que puede tener esto para una empresa que no tenga una capacidad, una empresa pequeña, por ejemplo, que no tenga la capacidad de tener un equipo externo contratado para atender llamadas y que pueda tener su propio chatbot que pueda responder esas llamadas y, por ejemplo, gestionar citas para una peluquería.
O responderte problemas de una operadora de teléfono, que ya cuando entramos ahí el que está respondiendo es un chatbot, no es ChatGPT, es el chat de cada compañía.
Que antes era algo muy incómodo, que estarás de acuerdo conmigo, que te decía Mark.
Pulse uno, pulse dos.
Exacto, y que lo hacía.
Quiero hablar con una persona, pues.
Porque era imposible. Pues a día de hoy quizás ya no quieras hablar con la persona, porque a lo mejor cuando está, como te digo, está muy joven todavía, cuando ya las empresas empiezan a instaurarlo, siempre empieza de arriba abajo, es normal esta asimilación en el mercado. Cuando las empresas empiezan a integrarlo, quizás sea más cómodo, porque van a poder llegar incluso a saber con quién están hablando, o sea, identificarnos y saber que yo soy Roberto Fuentes, que tengo los ojos de tal color, mido tanto y me gusta esto o lo otro. Entonces, van a poder adaptarse a tener una conversación con nosotros. Todavía la legalidad europea está ahí con este tipo de temáticas, pero que es posible, es posible.
Y además hay que regularlo, porque ya hay empresas que lo están aplicando hace no muchos años, pero a mí se me ocurre. Bancos te ofrecen gestiones bancarias a través de chat. Y además te indican, ¿por qué no va usted a hablar con mi bot? Compañías de telefonía tienen canales de resolver cuestiones que antes era pulse 1, pulse 2, pulse 7, explíqueme claramente qué es lo que quiere. Ahora ya lo escribe y alguien te contesta. Y lo que sí es verdad es que cada vez que usamos esto lo estamos alimentando, ¿no?
Sí, lo estamos alimentando, pero hay que dar un matiz concreto sobre esto. Lo alimentamos con datos, pero por normativa, por lo menos en Europa, los datos personales nuestros, por ejemplo, si tú das tu nombre y yo doy mío, no lo registran. Registran otro tipo de patrones que no son tan identificables. Por ejemplo, si ahora escribiéramos algo sobre Tacoronte, podrían registrar que somos un ciudadano de Tacoronte o que estamos pasando por Tacoronte, pero no diría quiénes somos, ni a qué nos dedicamos, ni nuestra edad, sino cogerían unos rasgos generales y los transmitirían.
Confiamos en que eso lo están haciendo, pero hay que legislarlo.
Confiamos, exactamente.
Es importante el conocer la herramienta, pero también es importante que las administraciones empiecen a tomar medidas para proteger los derechos de las personas que lo usamos.
Nosotros estamos dando un paso justo con eso que acabas de decir, es muy interesante, y el Eduardo, el concejal encargado de Desarrollo Social, ha tenido ese énfasis concreto en que en el proyecto introduzcamos la parte de comunicación con las entidades públicas. El próximo viernes vamos a tener charlas enfocadas a cómo la institución pública va a integrar la inteligencia artificial. Creo que es muy interesante, que va a agilizar muchos procesos que suelen ser un poco lentos, evidentemente, porque hay una parte humana detrás que tiene que redactar, etcétera. Ahora se pueden hacer redacciones más sencillas y luego que la parte humana las corrija, que lo que va a hacer que, por ejemplo, una agilización de contratos va a ser mucho más eficiente.
Y además no va a ser una página web fría donde van a poner, ponga usted un correo electrónico, tome usted la clave, sino va a haber una comunicación a través del chatbot que cada administración pública tendrá que ofrecer a su ciudadano, donde no vas a tener una persona, pero vas a tener a algo que te va a intentar entender. Y que cuanto más lo usemos, además, mejor te va a entender. Esto es todo un reto, ¿eh? El tema de los chatbots es todo un reto. Aquí hay un stand que, con gente que sabe de lo que están hablando y Roberto dirigiendo este tema. Vamos al segundo stand, que es la magia visual, que quizás es de las cosas más llamativas y que más publicidad ha tenido, ¿no? Si la generación de imágenes que son cada día más reales, que son más difíciles de identificar, si la ha grabado un teléfono, si la ha grabado una cámara, si la ha grabado un micro. Es para asustarse. ¿Van a dejar de haber documentales y actores, actrices?
Voy a iniciar con un dato curioso que pasó hace tiempo. Bruce Willis, que todos sabemos que ahora sufre una enfermedad que no le permite seguir con la actuación, vendió sus derechos para ser reimaginado por inteligencia artificial y que su cara siga apareciendo en futuras películas, ¿no? ¿Es posible que se utilice la inteligencia artificial? Ya se usa. Por ejemplo, lo podemos ver en efectos especiales muy a menudo. Incluso hay un anuncio de Coca-Cola pululando por ahí que es espectacular, hecho casi íntegramente con inteligencia artificial. Cuando hace...
Ha habido actuaciones con hologramas, donde sí. Ava ha hecho un concierto sin estar...
Michael Jackson.
Padre con hija, Natalie Cole. No hace dos días, esto llevamos conviviendo con ellos años.
Pero ahora pasó...
Ahora hay un salto cualitativo muy importante.
Exacto, porque ahora nosotros accedemos a la tecnología, que siempre, evidentemente, nosotros accedemos a ese pico tecnológico que se abre hacia el público general. Empezó con OpenAI, los creadores de ChatGPT y otras herramientas, como por ejemplo DALL-E. Que empezaron a sacarlo hacia nosotros, lo que obligó a que las otras empresas que lo tenían un poco más resguardado, porque todos hemos escuchado el coche autónomo de Elon Musk, por ejemplo. Ese tipo de tecnología estaba un poco resguardada para la empresa, no querían compartirla con el público general, pero cuando una empresa ya lo ha compartido, ha obligado a que Google tenga que retransformarse con Gemini, o ese fallito que tuvieron en su presentación con BART, que era la primera inteligencia artificial de Google, que fue un desastre absoluto, y eso abrió a que las empresas tuvieran que enseñarnos lo que es la inteligencia artificial. Y cuando ChatGPT se liberó, nos volvimos locos. ¿Ustedes se imaginan hace un año que una herramienta nos diera precisamente una ruta de viaje con horarios, con sitios donde comer, pero todo especificado, personalizado para nosotros? ¿O una dieta personalizada?
Por tu gusto, con tus necesidades.
Adaptado totalmente.
No te olvides de la medicación a esta hora. Es decir...
Tal cual, o sea, ese tipo de cosas ya se pueden hacer con adaptaciones. Pero lo que me preguntabas, Diego, sobre...
La imagen, la generación de imagen.
Va a ser muy útil, va a acelerar muchos trabajos. Nosotros, por ejemplo, en nuestra agencia, nuestro animador usa inteligencia artificial para muchas cosas. Incluso uno de los anuncios que hicimos para este evento está generado con inteligencia artificial casi en su totalidad. Pero lo que hace con él es acelerar sus procesos de trabajo. Imagínate esto aplicado a una pequeña empresa. Ya no vamos a hablar de Microsoft, de Google o de Toyota, como ayer que tuvimos una charla con una de sus responsables. Una pequeña empresa que se vea ahogada por la vorágine del día a día, poder hacer un montón de procesos en clics, prácticamente en segundos, que antes le hubieran llevado muchísimas horas a alguien que termina de trabajar a las 8 de la noche y que tiene que volver a casa y tiene que hacer conciliación familiar. Esto va a acelerar muchos procesos. Hay un miedo sobre, y que es normal que exista, sobre todo en el gremio de los diseñadores, ha habido mucho ruido últimamente, por si quita trabajo. Pero lo que decíamos antes, hace un siglo, cuando todavía utilizábamos, poquito más, cuando utilizábamos todavía energía de vapor, o sea, en la segunda revolución industrial, se sustituyeron muchísimos trabajos. Ya no hay carboneros como había antes, por ejemplo, ya no hay tantos mineros como había antes, pero ahora hay ingenieros informáticos, hay diseñadores gráficos, antes tirábamos los carros con caballos, ahora los caballos los tienen los coches, ¿no? Ahí va a haber un proceso evolutivo.
Y insisto, no hay que tenerle miedo a esto, porque el diseñador siempre tendrá que existir. Antes tenía un papel y un lápiz para dibujar, después tuvo una tablet donde podía hacer los diseños sin tener que gastar papel, y ahora va a tener otra herramienta que le va a dar opciones, pero al final la elección va a seguir siendo nuestra. No lo va a elegir nadie. Tenemos que tener conceptualmente que es una herramienta al servicio de la inteligencia humana, que esto... Al final la decisión la tomaremos nosotros, ¿no?
Totalmente. Y, por ejemplo, no solo eso... Todos conocemos a pintores muy destacados. Por ejemplo, vamos a hablar de Da Vinci, que es una de las herramientas Leonardo, que genera imágenes. Un pintor que no tenga ni la más remota idea de cómo animar un vídeo, pues ahora puedes animar un vídeo en cuestión de segundos con herramientas como Kyber o como Pika. Entonces, sirven para que de un mismo contenido original, como una pintura a óleo, generar muchos otros contenidos que se deriven de ese primer contenido que generaste. Entonces puede darte, imagínate una galería de arte donde un pintor puede hacer una galería completa solo con una obra, transformándola esa obra de muchas maneras diferentes, incluso creando sonido específico para su obra. Como aquí, por ejemplo, ahora lo hablaremos, tenemos otro stand que genera canciones espectaculares en 3 segundos.
Se hace difícil entenderlo, ¿no? Pero el arte también ha evolucionado en la historia. Y si no, miren ustedes las pinturas rupestres, miren ustedes la Capilla Sixtina y miren ustedes el MUMA. Es decir, son arte las tres en distintas etapas del mundo, con lo cual a lo mejor el concepto de arte también se va a modificar con la inteligencia artificial.
Hace poco nos encontramos con un paradigma nuevo que eran los NFT, ¿no? Que podías transformar una imagen.
Y la gente compraba NFT.
Pero bueno, a veces pasa que cuando se lleva todo a la especulación puede pervertirse un poco. Pero en este caso es una herramienta que puedes usar o no usar, que por ahora es bastante distinguible. Yo creo que cuando tienes los ojos un poquito entrenados diferencias muy bien la imagen que es generada un diseñador que no. Ahora falta instruir a las personas para saber a qué se están enfrentando y dar sobre todo esas utilidades. Mira, un ejemplo muy práctico de alguien, un pequeño estudiante que está empezando primer año, que quiere hacer películas, quiere empezar a hacer películas. Está estudiando arte, pero no tiene los recursos de diseño todavía porque está empezando a estudiar para generar un storyboard. Pues nosotros en la empresa muchas veces nos apoyamos en inteligencia artificial para generar storyboards. Por ejemplo, el shot concreto que queremos en la cámara. Ya no escribimos plano americano y lo hacemos a sketchbook. No, no. Decimos, quiero a la inteligencia artificial, a Midjourney, por ejemplo, que es la de generación de imagen que usamos hoy, quiero un plano contrapicado con esta tonalidad, con este estilo, de una mujer de tal edad o de una persona de tal etnia con estas características. Y ya la persona que va a generar esa imagen, que va a ser el filmmaker, el fotógrafo, sabe lo que tiene que hacer, porque tiene una referencia visual concreta y precisa de lo que vamos a hacer. Un diseñador en poder generarlo tardaría mucho más, pero el diseñador puede seguir generando la misma pieza, dándole más tiempo para hacerla mejor, para optimizar ese trabajo que antes, que tardaba 2 horas, ahora tarda 3 minutos, pero tiene más tiempo para ejecutar mejor las escenas, para comunicarse mejor, para conciliar su propia vida. Tiene más tiempo.
Y además consume menos huella de carbono, porque no tiene que gastar tanto material que procedente de donde procede, ¿no? Simplemente con un poquito de electricidad conectado a una máquina. Ese tema es difícil de aceptar para las personas que tenemos una edad ya, yo ya voy camino de los 60 y me cuesta, pero a la gente joven esto lo está adquiriendo con una naturalidad enorme y el potencial de esto está por saber todavía dónde llega, ¿no?
Como decimos, todavía es un bebé. Ayer nos comentaba una de nuestras ponentes como Toyota, por ejemplo, hace captación de clientes con estas herramientas. Eso todavía no está al alcance del público general. Evidentemente es una gran empresa que ya lo está empezando a adecuar. Pero si en un solo año y medio, un poquito más, ya tenemos herramientas que pueden generar... Acabamos de hacer con Sandra, con la alcaldesa, acabamos de cambiar la cara en un diseño de un astronauta. ¿Cuánto tiempo creen que hemos tardado en poner su cara perfectamente integrada en el diseño de un astronauta?
10 segundos.
3 segundos. Un diseñador...
Con una foto hecha sobre un...
Y la foto se la hizo aquí in situ con el móvil, nos la pasó y en 3 segundos tenía su cara puesta en un astronauta. Entonces, ¿qué utilidades prácticas tiene esto? Hay otro de los estanques de cómo ha evolucionado la inteligencia artificial, porque antes teníamos visión por computador. Visión por computador es algo tan sencillo como grabar. El ordenador no entiende lo que estamos grabando. Ahora sí. Ahí tenemos un... Voy a decirlo por copyright, tenemos un Pikachu. No, sí, tenemos por ahí un Pikachu y un peluche.
Un Pokémon.
Un Pokémon. Y lo entrenamos con varios peluches diferentes y reconoce. Voy a dar alguna utilidad práctica que puede tener esto. Imagínense una persona invidente en un semáforo que no tenga señal de sonido y tiene una cámara. Ese semáforo puede entender que hay una persona invidente intentando cruzar y que no tiene ninguna señalización. Pues puede parar el tráfico, puede cambiar el color para que esta persona pueda pasar, porque identifica que la persona tiene dificultades para hacer esa acción. O, por ejemplo, cuando avance mucho en el sector médico, ya hay detección de cánceres prematuros con inteligencia artificial dándole muchos inputs de datos, o cosas tan espectaculares como que alguien esté caminando por la calle, una cámara y pueda detectar que esa persona está empezando a tener sofocos, que está empezando a tener algunos síntomas de ataque cardíaco y avisar al centro de emergencia. Eso podrá ocurrir en el futuro.
Y no tan lejano, porque esto cada día está acelerando. La aceleración siempre es un concepto físico que a mí me da mucho miedo, porque va a más, ¿no? La aceleración, cuanto más tiempo pasa, más velocidad lleva.
Pero, Diego, habrá un proceso. Ahora estamos viendo, ahora están haciendo. Ahora llama mucho la atención, ahora está empezando a originarse por primera vez. Pero cuando pase un tiempo, evidentemente frenará, se estabilizará, empezará a llegar a los entornos educativos de una forma más eficiente. Aquí tenemos a la Universidad de La Laguna. Evidentemente, las universidades siempre asimilan todo un poquito antes que el público general, pero empezará a llegar al sector educativo primario, empezará a llegar a las personas mayores, algo muy importante, que empiece a llegar también a las personas mayores y que lo entiendan y le pierdan el miedo. Entonces, ahora estamos en el boom, estamos en cuando pasó hace ya bastantes años con la energía nuclear, que fue un boom, el miedo.
Mira que había miedo a la energía nuclear, ¿eh?
Ahora, y es normal que lo hubiera.
Y ahora se considera una energía verde.
Sí, imagínate cómo ha llegado una energía sostenible, ¿no? Entonces, esto pasará, que ahora estamos con el superboom, está el pico enorme, se irá adecuando, irá estabilizándose hasta que lo integremos en el día a día. Por ejemplo, ayer hay unas cocinas automatizadas que las pudo probar esta compañera de Toyota que te comento, y tú le dices por la noche a la cocina, mañana me gustaría comer pollo al curry. Cuando tú llegas por la mañana, tienes preparado tu pollo al curry. En la nevera lo tienes preparado en el horno. ¿Vale? Esto llegará y se adecuará a la domótica. Las empresas de domótica van a empezar a destacar muchísimo. Y ahora mismo es un proceso que es caro, es muy caro de asimilar. Pero como todos los procesos, poco a poco, se irán haciendo más baratos. Recuerden antes cuánto costaba comprar un coche eléctrico.
Yo vi hace menos de un año una nevera que es opaca cuando no está encendida y transparente cuando la toca, para ver lo que hay, pero es que encima tiene una aplicación que tú le programas cuántos yogures quiero tener, cuántas manzanas quiero tener y te hace la lista de la compra. Y si la conectas a internet, te la hace a una aplicación de un supermercado y ese supermercado te trae la compra. Y no sé si habrá algún momento en el que tengas que poner un robot que te le ponga la comida en la nevera, ¿no?
Y te lo avanzo más. Eso se puede hacer. Te lo avanzo más todavía. ¿Puede hacerlo así? Pero sin que tú le digas cuántos yogures quieres tener,
va a en base a lo que tú consumes.
Es que va a decir, vale, es que él suele tener 6 yogures y suele consumir 2 yogures a la semana. Y dentro, cuando pasen un par de días, se le van a acabar los yogures porque es su consumo.
El lector de reposición son 4. Cuando tenga 4 ya golpe.
Pero incluso dirá, tiene que tener visita porque se gasta más yogures y va a hacer la compra antes.
Y te pregunta, ¿quién ha venido a verte?
Pues puede ser.
En vez de decirle tú, Siri, ponme tal, oye, papi, ¿quién ha venido a verte que has consumido más yogures?
Y podrá entenderlo. Yo creo que es espectacular. O sea, más que a mí me parece como una aventura. Esto es como descubrir América. O sea,
pasa que en nuestros ámbitos domésticos los inputs los vamos a controlar nosotros. Vamos a poner micros, vamos a poner cámaras, o vamos a ser conscientes de que las tenemos, aunque las tenemos y no somos conscientes. Porque los Siri, los Google OK, y todo, esos son una fuente de información que a la vez le estamos dando información. Pues son micros al final abiertos en tu casa, ¿no? Los ordenadores portátiles, las cámaras web, el móvil en la mano, es decir, conectado con GPS, el posicionamiento que le hemos dicho a muchas aplicaciones que lo tengamos activado, el permitir las cookies de todas las direcciones IP o web que hemos usado en los últimos 30 años. Hay mucha información que ya se ha dado. Va a haber que tomar conciencia también de que tenemos que ser más prudentes a la hora de tener todos estos sistemas activados y en el entorno familiar más.
Voy a conectarte esto, por ejemplo, con el uso de redes sociales. Parece algo contradictorio, pero la actual generación, yo ya no entro ahí porque ya tengo 30 añitos, pero la actual generación.
Claro, te quedan 5 años para dejar de ser joven, ¿eh?
Todavía.
Hasta los 35 soy joven.
Lo voy a tener que aprovechar. Pues la generación actual, los adolescentes, no suelen subir mucho contenido a Instagram, no suelen sacarse fotos, suelen subir más historias, suelen subir contenido no permanente. ¿Por qué? Las nuevas generaciones cada vez son más conscientes de cómo su seguridad está en juego.
De la huella digital, ¿no?
Exacto, de la huella digital que dejan. Entonces, nosotros todavía que fuimos como la generación de la primera generación que se adaptó a la tecnología, que nació con la tecnología, no somos tan conscientes como ellos, pero sí, va a haber que tomar ciertos mecanismos defensivos. Evidentemente, el Estado tendrá que ser la primera entidad que nos intente coordinar. Eso sí, formándose bien antes de tomar decisiones para no capar una tecnología que puede desarrollar mucho un país.
Ya hace muchos años que los departamentos de personal, algunos de las grandes empresas, en el proceso de selección de personal, bicheábanlo a las redes sociales. Y recuerdo, porque conocía a uno que me decía, es que hay chavales que no saben lo que han hecho. Es decir, tienen puesta su vida pública todo el día con una copa en la mano, todo el día en la playa tirado, dice. Y no sabe la imagen que da cuando estás buscando el perfil. Claro, el tipo ha tenido 14, 15, 16. Dice, ahora el tipo es un tío serio, ¿eh? O una chica seria. Pero el tipo tiene puesto ahí, que si mira solo eso, dice, no, este es lo echamos para atrás. Esa generación que es la tuya, eso hay que limpiarlo, ¿eh? ¿Por qué está pasando? Y hace falta inteligencia artificial.
Claro, es un proceso educativo que más bien social, se tiene que integrar socialmente. Pero sí, a ver, ya estamos un poco perdidos en esa vorágine. Ahora también están evolucionando las redes sociales. También están convirtiéndose
en otra
cosa.
Este proceso que antes lo hacía un jefe de personal lo va a hacer una inteligencia artificial.
Por ahora
porque
eso,
te va a bichear las redes, seguro.
Por ahora eso por lo menos, yo siempre lo digo, ¿no? Nos salvamos de ser europeos. Tenemos la enorme suerte de ser europeos.
Que vamos a legislarlo.
Y aquí hay mucho más control que en otros países.
Ya hay una legislación aprobada, ¿no? No totalmente potente, pero sí ya hay algo.
Y la previa, la legislación de privacidad anterior, esta que tuvo tanto, que dio tanto revuelo con Meta, con Facebook, por ejemplo, que incluso llevó a testificar a su dueño, a Mark Zuckerberg.
Y una multita buena.
Exacto. Esa legislación ya afecta realmente al contenido generado por inteligencia artificial y a lo que pueden o no pueden hacer esas empresas con nuestros datos, porque al final son empresas de software.
¿Veremos un Oscar a la mejor película de cine por animación e inteligencia artificial?
Muy probablemente. Bueno, te voy a poner un ejemplo. Hace poco salió El Chico y la Garza, una película de Miyazaki del legendario estudio Ghibli, que ya tiene elementos generados por inteligencia artificial. No son muy destacables, pero muy probablemente algún día lo veamos. Aunque ahí va a haber todavía una limitación, que es el humano-robot. Eso será, dentro de muchos años tendremos ese debate tan típico de la ciencia ficción, que será, ¿realmente puedo valorar lo mismo algo que se haya hecho con una IA que lo que haya hecho una persona con su puño y letra? Ese debate va a existir.
Y además me parece muy, muy interesante. Porque la música, lo que yo la acabo de ver ahora mismo, me he quedado muerto en la bañera. Es decir, cómo se hace un texto de una canción con un ritmo. Y sobre todo con esto que son facilones de reggaetón y de ticataca, que eso se hace relativamente fácil. Pero es que no van a hacer eso solamente, van a hacer sinfonía de orquesta. Porque ya he visto cómo escriben partituras inteligencias artificiales que son bestiales. Imagínate. Y sobre todo la herramienta de un tipo que dice, yo no sé qué hablar, no sé escribir música, pero voy a tararear una canción. Y te la escribe. Y ahora quiero un acompañamiento con timbales. Y te lo pone. Es decir, es flipante. Es decir, totalmente. Esto abre la capacidad sinfónica a personas que tienen oído pero no tienen estudio.
Y es muy importante una cosa. Crea piezas originales. Porque, por ejemplo, los seres humanos aprendemos de una forma muy parecida a la inteligencia artificial.
La inteligencia artificial aprende de una forma muy parecida a los seres humanos que la hemos inventado nosotros allá.
Buen punto, es verdad. Aprende muy parecido, ¿no? Es como un sistema neuronal prácticamente. Recibe inputs, aprende de esos inputs y expresa. Nosotros, por ejemplo, para poder hacer un cuadro cubista, tuvimos que mirar a los referentes. Tuvimos que aprender de los referentes. Podemos generar cosas originales. Por ahora, hasta que no existe la superinteligencia, vamos a considerar que el contenido es original, pero no es único de la inteligencia artificial. Se ha nutrido de mucho contenido, se ha nutrido, aprendido y ha lanzado algo, pero no tiene esa capacidad, esa chispa creativa que todavía sí tenemos los seres humanos, aunque a simple vista podría parecer que sí.
Bueno, todo esto, veo una frase aquí que me ha hecho mucha atención, dice, está en el stand número 5, entrena a tu inteligencia artificial para ver el mundo, cero y unos también entiende nuestro mundo. Es que todo esto está basado en sí o no.
Claro, al final
es binario. ¿La tecnología digital es sí o no?
Es binario. Sí o no. Sí puedes ir por ese camino, no puedes ir por ese camino. Si encuentro un cero, me bloqueo, no voy por ahí, sigo por el otro camino. Es básicamente una toma de decisión que parece muy sencilla, ¿no? Si lo piensas. Ceros y unos como comunicación general. Es código binario totalmente.
Es la vida misma. Es decir, tú te levantas y dices, sí me afeito, no me afeito. Si me pongo las zapatillas, no me pongo las zapatillas. Si me tomo un café, no me lo tomo. Si hago tostada, no.
Exacto.
Hago...
Exacto. Pero
toda, claro, la vida es sí o no.
Pero eso lo podemos tomar tú y yo como decisiones sencillas, pero la inteligencia artificial decide eso sobre cientos de millones de datos a la vez.
Para saber qué es mejor, si sí o si no.
Exacto. Lo que pasa es que hay infinitísimos no es y infinitísimos sí es.
Y a una velocidad espantosa.
Una velocidad que cada vez va a más. Es un detalle que tenemos que trabajar a futuro, porque todavía sí que es generación de datos. Esa generación de datos se nutre de diferentes servidores, de diferentes sistemas de almacenaje, y eso genera necesidades de consumo energético. Cada vez está mejorando el proceso de las inteligencias artificiales para generar datos, ¿no? Pero todavía tenemos un camino largo. Eso sí, ya es rapidísima.
Ya lo sé que es rapidísima. Miedo da. Pero bueno, eso que acabas de introducir, el soporte de todo esto, ¿no? ¿Hay garantías de que si se cayera en un momento dado? Porque hoy se te estropea un servidor y no puedes hacer transferencia. Hoy se estropea un centro de datos y no puedes pagar la copa al que lleva el dinero en el móvil. Es decir, ¿hay garantías de que esto se pueda alimentar de otra manera que no sea eléctricamente? Porque el miedo que uno puede tener es decir, bueno, yo a la inteligencia artificial la desconecto y se para.
Hay un proyecto que
existe. Pero se puede parar accidentalmente, se puede desenchufar,
claro,
sin querer.
Podría pasar. Mira, hay un proyecto, esto lo voy a comentar como miscelánea, algo curioso. Hay unos científicos que están intentando crear el primer ordenador micótico, con hongos. Imagínate. Todavía eso está muy lejos, si es que algún día termina ocurriendo. Somos dependientes al final. Por ahora somos totalmente dependientes. Y sí, en los servidores quedaría guardado, pero a día de hoy la verdad que nos imaginamos algunos de los que estamos aquí pasar un par de días sin electricidad. Complicado, ¿no?
Sí, no, es imposible. Es el bien más preciado que tenemos, incluso más que el agua caliente, ¿no? No, pero en algún sitio están todos estos datos. Es decir, los centros de cálculo, los centros que... Yo tengo ya una edad, ¿no? Pero me acuerdo del centro de cálculo de la Universidad de Sevilla, que es donde yo estudié, era un mundo, ¿no? Y el otro día hablaba con alguien que trabaja allí, el otro día, no hace ya varios meses. Todo aquello es un móvil, pero no de los de ahora. Un móvil de los primeros móviles. De los primeros smartphones, ¿no? En la mano llevamos mucho más que lo que hace 30 años era un centro de cálculo de una universidad.
Nosotros hace...
¿Podemos imaginar que lo que ahora mismo tenemos en servidores, esos racks inmensos que hay en nave, de aquí a 30 años esté en un móvil?
Ahora mismo estamos teniendo el primer bloqueo tecnológico grande con el tema de la fabricación de chips, por ejemplo, donde ya la tecnología está llegando a un límite que hay que empezar a sobrepasar.
Ya no puede ser más pequeño.
Claro, o sea, y sobre todo no puede tener... O sea, sí podrá y se conseguirá, pero tiene que ver algo más con la extensión de materiales y con la evolución tecnológica que con la no posibilidad de que ocurra. Al final hay un pequeño monopolio con el tema de la gestión de microchips, etcétera, en el mundo, y eso ha generado que al no extenderse cueste un poco evolucionarlo, porque hay prácticamente un monopolio con eso. Pero yo creo que en el futuro, si antes te acuerdas cuando llevamos pendrive que tenían a lo mejor... Bueno, voy a irme más atrás, los disquetes. Que guardaban una hoja de texto.
Más atrás, como si fuera 100 años, ¿no? Estamos pero hablando de hace 25.
Que sí, sí, yo recuerdo. Bueno, yo llegué a tener disquetes en mi ordenador que guardaban.
Y tienes
nada.
30 años.
Y tengo 30 años. Y llevábamos. Pues nada, yo creo que fui.
Los archivos.
Yo llegué al ordenador ya cuando eso estaba obsoleto, cuando ya había CD-ROM. Entonces, el CD-ROM ya era un revolucionario. Luego, al año, Sony saca, al par de años, el Blu-ray, que ya tiene gigas. Y ahora
las
tenemos...
películas en Blu-ray, que se veían mucho mejor que
claro,
el DVD.
Pero, y eso ocupaba muchos gigas que antes era impensable. Una conexión a internet descargaba un giga. ¿Cuánto se tardaba antes? Si para cargar una foto tardaban 10 minutos. Ahora es instantáneo. Ahora generamos canciones en 3 segundos. Entonces yo creo que sí será posible. Ya nuestros móviles tenemos gigas y gigas de información. O podemos tener un disco duro en casa con terabytes de información. Como me comentas, por ejemplo, estos servidores que dices, como los que habrá en Sevilla o los que, por ejemplo, tiene Meta, Facebook, Google, son edificios gigantescos llenos de servidores del tamaño de nuestra casa.
Aquí en Cabildo tiene uno que fabricó para LAN Party, que es aconsejable que los chavales vayan a verlo. Y los aires acondicionados que tiene aquello.
Claro, eso se calienta una barbaridad. O sea, tiene que tener mucha adecuación, pero eso sirve para guardar terabytes y terabytes de información. Y evidentemente, cuando vaya pasando el tiempo, eso cada vez se irá reduciendo o incluso habrá nuevas formas de almacenaje que todavía no conocemos. Quizás eso desaparezca el formato físico de alguna manera o se minimice prácticamente.
Bueno, pues, ¿qué te digo, Roberto? Que ha sido un placer compartir este ratito contigo, que vais a estar aquí 4 o 5 semanas, ¿no? Eso va a estar...
Vamos a estar, mira, te comento, ayer empezamos con la primera charla profesional, los 2 sábados, este y el próximo, vamos a tener talleres interactivos para toda la familia, para las personas que quieran visitarlo, les vamos a tutorizar cómo usar inteligencias artificiales gratuitas o muy económicas para que puedan llevarlas a su hogar, y el próximo viernes vamos a dar una charla indicada para cómo la institución pública va a hacer cargo a esto.
Pues vamos a acercarnos a ver si encontramos, que lo estoy buscando entre el público asistente y no lo encuentro, pero lo vamos a buscar en nuestro próximo invitado, que es uno de los ponentes de la tarde de esta tarde.
Exacto. Ahora vendrá Rafael y ya te dará toda la información que necesites. Nada, Diego, muchísimas gracias y sobre todo me gusta mucho el interés que se está generando por esto y cómo lo estás difundiendo.
Pues muchas gracias a ti por haber participado en esa difusión. Seguimos aquí en directo en el espacio multicultural, multiusos de la estación de Tacoronte, y ahora estamos acompañados por una persona joven que ya está muy involucrada en este mundo de la inteligencia artificial, pero que actualmente se encuentra doctorándose en Ingeniería Informática en la Universidad de La Laguna, en el área de Lenguaje y Sistemas Informáticos. Don Rafael Herrero, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Se te escucha bien?
Sí.
Perfecto, vale, perfecto. Antes que nada, porque yo digo, este chiquillo es mi hijo. ¿Qué edad tiene?
Tengo 28 años.
Muy joven.
Terminando ahora mismo...
No engaña tu experiencia.
Gracias, gracias. Terminando ahora mismo el doctorado en Ingeniería Informática y bueno, a ver qué nos depara el futuro con ideas a quedarnos ahí dentro de la universidad.
¿En qué está consistiendo tu doctorado? Porque un doctorado es un proceso de investigación, ¿no? Es decir, tendrás un tema en el que estarás profundizando y al final acabarás con un trabajo que será muy interesante de compartir con el resto del mundo, que para eso es un doctorado, para generar una tesis. ¿En qué estás trabajando en ese doctorado?
Pues mira, nos hemos centrado en lo que es el pensamiento computacional, que es una habilidad...
¿En el pensamiento?
Pensamiento computacional, sí. Es una habilidad que poseemos todos. Nosotros somos los que pensamos, las máquinas no piensan, no razonan. Y esa habilidad lo que nos permite es resolver problemas como una persona que trabaja con ordenadores. Es decir, una persona que los diseña, que los programa, que los monta. Y claro, esa habilidad hay que trabajarla. Desde hace ya dos cursos académicos, dos años...
Para que yo me entere y los oyentes también. Es decir, pensar como una computadora...
Cuidado, porque las computadoras no piensan. Vale. Entonces, como pensar como una persona que trabaja con computadoras.
¿Cómo usar una computadora para mejorar tu pensamiento?
Técnicas. Vamos a decirlo así, técnicas propias de la programación, por ejemplo, bueno, la programación es una de las partes del pensamiento computacional, pues cómo se le da esas instrucciones a la máquina es distinto a la manera de la que pensamos nosotros.
Vaya, cómo comunicarnos con máquinas.
Efectivamente.
Que usan la computación como herramienta principal para generar...
Efectivamente, pasar de ser simples usuarios a que la computadora haga lo que yo quiero que haga. Entonces es diferente y ya desde hace dos años forma parte del currículum educativo desde infantil hasta bachillerato como competencia transversal. Es decir, tanto en historia como en matemáticas como en lengua tienen el pensamiento computacional.
Esto es apasionante, te lo digo, para una persona ya de mi edad que ha tenido que aprender a manejar un mando a distancia, cambiar a usar de una cinta de cassette a un DVD, esto de hablar de pensamiento computacional, que sea motivo de una tesis doctoral, es apasionante, te lo digo.
Sí, la verdad que sí, a mí es un mundo que cuando entré me llama mucho la atención, sobre todo porque estamos también muy cerca de eso, de los estudios preuniversitarios, de primaria, de secundaria. Y es algo que se debe trabajar y que, vamos, creemos que todos, no solo los más jóvenes, lo deben estudiar y entrenarse.
Rafael, ¿quién es tu director de doctorado?
Coromoto.
¿Cuántos años tiene Coromoto?
No sé cuántos años tiene, pero...
Pero poquitos tiene que tener. Porque tengo la sensación que esto es el mundo al revés, ¿no? Es decir, estoy yo desde casi los 60 años escuchando a un chaval de casi 30 y el que está enseñando eres tú a mí. Entonces, claro, como yo que tendría que ser el profesor, te dirigiría un doctorado de pensamiento computacional. Es decir, esta situación es una encrucijada generacional y una encrucijada en la que tenemos que enfrentarnos todos como colectivo, gente joven, gente mayor, y encajarnos todos, ¿no?
Sí, de hecho es que esa es la idea. O sea, abrir esto a toda la sociedad, a que lo trabajen, a que lo prueben. Y una de las partes, pues, como estamos aquí en la jornada, la inteligencia artificial. O sea, ¿cómo no? O sea, tenemos que pasar de simplemente utilizar una herramienta, utilizar ChatGPT. Bueno, antes habló Gara, que también es mi codirectora.
Porque ahora es jovencita también.
Sí.
Y claro, aquí la gente que tenga más de 60 años, es que ya estamos quemados. Es que hemos evolucionado demasiado. Dice, déjame como estoy. Déjame con el mando a distancia del Netflix, que ya me cuesta trabajo entenderlo. Y si claro, me ponen una herramienta para que me vea la cara y diga, este quiere ver esto.
Claro, pero...
Es lo que se trata de la inteligencia artificial.
Efectivamente, claro. Pero no queremos simplemente que sean usuarios, sino que saquen de aquí todo. Que vean
que la uses bien.
Sí, y que vean que no le tengan miedo. Muchas veces siempre nos dicen, es que claro, es que va a pasar con los datos, qué va a pasar con los trabajos, ¿no? En todo esto de la inteligencia artificial. Y es como, úsalo y verás que...
Si lo estás usando sin darte cuenta.
Sí.
Volvemos a Netflix.
Efectivamente.
Hay una cosa que pone, tendencia, dice, para ti.
Sí.
¿A quién le ha dicho que eso te puede gustar?
Efectivamente.
Que se llama inteligencia artificial.
Efectivamente. Va reconociendo todos tus patrones, ¿vale? Que son esas pequeñas cosas que se van
repitiendo. Todos tus movimientos de mando a distancia.
No, más bien lo que ves y lo que no ves, cuánto tiempo lo ves, si dejas de verlo, si te fijas cuando terminas Netflix te dice si le puedes poner un dedito arriba o dos deditos arriba, por si te gusta mucho, qué buscas, qué no buscas, aunque no esté dentro de Netflix, todo eso vas entrenando para ti, exclusivo para ti. Una persona de 60 y algo, o sea, es un perfil supuestamente anónimo, no con tu nombre, pero sí con tus características.
Bien, bien. Bueno, esta tarde vas a ser el ponente de una de las charlas que van a compartir durante esta jornada, que se empiezan en el día de hoy, bueno, empezaron ayer, y nos van a acompañar en este espacio maravilloso durante todo el mes de mayo. ¿De qué vas a hablar hoy?
Sí. Esta tarde tenemos tres en concreto.
Pero tú vas a dar una.
No, las tres.
¿Tú las tres?
Sí. Son las tres, son tres charlas de 45.
Diferente, con tres temas diferentes. Bueno, pues entonces, José, ya acabamos con él, porque si nos va a contar las tres charlas.
No, son charlas más breves que la que tuvimos ayer, que era más de un entorno profesional. Y estas tres, la primera de ellas es la inteligencia artificial y el empleo, pues esas herramientas que podemos utilizar para mejorar nuestro currículum, para buscar mejores ofertas, cómo aplicar, cómo crear cartas de presentación. La segunda, centrada en IA generativa, que es lo que vemos de, pues, de ChatGPT, de Suno para crear canciones, todas esas herramientas que crean contenido nuevo. Y por último, la tercera, que es inteligencia artificial en la educación. Es un campo en el que vemos muchas veces, no, pues que nuestros estudiantes no lo utilicen. No, no, tienen que utilizarlo. Ahora hay que enseñarles a, pues, cómo ser más críticos, cómo darles esas instrucciones, que aprendan. Pues es un lenguaje nuevo.
Y a los profesores también hay que darle alguna charla para que te identifiquen si han utilizado la inteligencia artificial como herramienta o como hacedor de trabajos.
Efectivamente.
Porque se puede utilizar como herramienta, como se utilizaba antiguamente las enciclopedias, la Larousse, la Espasa, Galpe y todas aquellas que teníamos los mayores, pues la inteligencia artificial te pone toda esa información filtrada a tu disposición. Pero claro, la tentación del profesor, la tentación del alumno es, tiquitín, hazme esto y que te lo haga.
Efectivamente. Entonces, o sea, no seas crítico con la respuesta y hay que ser crítico.
Hay que leerla y modificarla y utilizarla como una fuente de información y después acabar de darle el puntito. Esa charla se va a dar esta tarde, ¿no?
Sí.
Esa hay que invitar a muchos profesores. Pues los alumnos ya saben usarla.
No, claro, los alumnos sí. Ahora es verlo desde el otro lado. Y me recuerda mucho esto a cuando se introducían las calculadoras. Primero se decía que no, que matemáticas tienes que enseñarlo sin calculadora. La calculadora ya la utilizará después. Y ahora tú vas y la calculadora la están usando desde que son niños. Y se le está enseñando a usar la calculadora. Es lo mismo que pasará ahora con la inteligencia artificial. Hay que ver qué es lo que está detrás, qué está haciendo, por qué me está dando esta respuesta, por qué no me dice esto, por qué no puedo hacer esto. ¿Cómo entreno yo a la inteligencia artificial para que haga esto en concreto? Y eso es un cambio de paradigma que, digamos, que...
Aquí lo que está claro es que hay que enfrentarse esto con positividad, intentando buscarle toda la parte útil e intentando controlar los peligros a los que nos estamos enfrentando desde el conocimiento, desde el espíritu crítico, que quizás sea eso donde tenemos que reforzar mucho la educación, ¿no?
Sí.
En generar criterios a la hora de seleccionar cosas, los pensamientos, ese computacional que no sé cuál es, pero que tú vas a hacer un doctorado y son 2 años estudiando eso.
Sí.
Yo creo que por ahí tenemos que ir, ¿no?
Sí, no, 100%. Es eso, o sea, no se puede prohibir. Ahora ahí la UNESCO, por ejemplo, propone que estas herramientas no se utilicen en menores de 13 años, que sería, ¿no?, fuera de la escuela hasta los 13 años. Pero claro, en casa pueden seguir usándola. Es decir, es como Internet.
A nadie le asusta que hasta los 18 años no saquemos un carnet de conducir. A nadie le asusta eso. Dicen, sí, bueno, a lo mejor con 16 una motillo, pero ahí dice, y nadie pone reparo a eso. ¿Por qué tenemos tantos reparos de decir, oye, esta herramienta, que es un coche muchísimo más peligroso que un coche, no se puede usar hasta que uno... No nos preocupa decir, oye, no se puede beber alcohol hasta los 18.
Efectivamente.
Es mucho más peligroso.
Y bueno, no se puede, el poder...
No se debería, ¿no?
No se debería.
Como es todas estas aplicaciones, sí, no se debería utilizar, pero se utilizan.
Efectivamente. Hace poco estuve en un centro de primaria, bueno, que tendrían 11, 12 años, y ellos ya, algunos ya utilizaban ChatGPT. Y dice, sí, yo es que lo uso pues para que me haga resúmenes o para que me dé la información, como dices tú, ya filtrada sobre lo específico.
No está mal, ¿no?
No está mal.
Podemos ahorrar un montón de árboles talados por libros de texto, por ejemplo.
Por ejemplo.
Tanto de economía sostenible, tanto de... Pues...
Sí, o sea, y lo vemos, entonces...
Y a lo mejor es más barato comprarse un teléfono móvil que 8 años de libros de texto.
Hombre, hay que ver que todos estos sistemas, también hay que ver la otra parte.
No hay que tener miedo.
No, el miedo no se lo puede tener ante estas herramientas. Tener claro que se van a utilizar, o sea, su uso va a ser cada vez mayor. Vamos a tener nuevas cosas que no hemos visto, como nos pasó con Internet. O sea, ayer estábamos dando la charla y Melanie estaba en Madrid y la teníamos aquí en directo interactuando con el público y hablando con nosotros. O sea, era algo que era impensable hasta que surgió Internet. Nos va a pasar lo mismo con todas estas herramientas.
Nos va a cambiar mucho los hábitos y las costumbres. Porque a mí se me vino otro día a la cabeza pensando, lo hemos hablado esta mañana también aquí sin micro. ¿Quién no tiene un vídeo Betamax en el trastero de su casa?
Sí. Yo tengo el VHS, no, el Betamax no me pilló.
O el VHS, o el 2000. Sí. ¿Quién no lo tiene? ¿Quién no tiene una cámara de vídeo de esta enorme que hubo que pedir un crédito para comprarla? Y se compraba hace 20 años.
¿Sí?
¿Quién no tiene un televisor de medio metro para atrás con el culo?
Con el culo ahí, sí. Es eso, es la base de la tecnología. Entonces,
y no hay que asustarse, no pasa nada.
Y por eso hacemos la jornada. Para que vean qué es esto que está aquí, que sí o sí nos va a acoger a todos.
La entrada a las ponencias esta tarde, que son 3, que ya me los he aprendido, Es gratuita, como todo.
Hay una inscripción, hay un aforo limitado. Pero vamos, yo animo a todo el mundo a que venga, incluso aunque no sean del ámbito específico de educación o de empleo, que se animen, porque de verdad son muy interesantes. Y ayer mismo nos lo decían, es que cómo estamos enfrentando esto, ¿no? Cómo lo enseñamos, que no es esa herramienta de, bueno, pues se usa y ya está, sino qué hay detrás. Vamos.
Rafael, estás aquí desde primera hora de la mañana, antes que empezáramos el programa, y he visto que estás involucrado en los 5 stands que están.
Sí, porque la casualidad es que uno de los organizadores, trabajábamos juntos y, claro, montamos todo esto, y siempre decía, es que quiero montar algo de IA. Y yo le dije, me animo, venga, vamos adelante. Y he estado por aquí viendo los stands que tienen, los stands de generación de audio, generación de música, de imágenes, de entrenamiento de modelos, no solo utilizar esas herramientas que están ya generadas, porque estas herramientas, para poder crear lo que estamos viendo, necesitan mucha energía, necesitan un coste computacional, no es una tecnología nueva.
¿Energía te refieres a electricidad, kilovatios hora?
Sí, necesitamos, es muy elevado su consumo. Y claro, antiguamente esta tecnología no es nueva, pero antiguamente no teníamos esas potencias de cómputo que tenemos ahora. Y claro, cuando ya vemos todos estos sistemas, ¿qué se hace? Lo entrenan empresas como OpenAI, como Google, Microsoft.
Como que se calientan los ordenadores, ¿no?
Bastante. De hecho,
como los portátiles, dicen, no, el ventilador está funcionando todo el tiempo.
Vale, pero cuando le mandas a hacer algo de esto. Un edificio, ¿vale? De hecho, por ejemplo, Microsoft tiene servidores que están bajo el agua para aprovechar la refrigeración del mar. O sea, porque es un coste muy, muy grande. Y claro, hemos llegado a tener estos modelos como ChatGPT, que nos dan una respuesta maravillosa, ¿no? En cualquier contexto generalista. Y después nosotros utilizarlo. Esa utilización por nuestra parte, evidentemente, tiene un consumo de energía, pero no es tan elevado como la generación. Por eso vemos que ChatGPT lanza el 3.5, lanza el 4 y no han salido en un año, no ha salido ninguno nuevo. ¿Por qué? Porque tardan meses en entrenar ese sistema con millones de parámetros. Y bueno, esto, la tecnología nos ha permitido tenerlo desde el móvil, ¿no? Nos conectamos a internet y tenemos la respuesta a lo que queramos.
Se nos calienta el móvil, imagínate tú el que está generando la respuesta del móvil, ¿no?
Se calienta más lo del móvil de ellos, más que los nuestros, pero sí.
Oye, pues Rafael Herrero, invitar a todos los oyentes de esta casa, que esta tarde tienen 3 ponencias muy interesantes, y bueno, y que es la primera tarde de ponencias, pero vamos a estar de aquí a final del mes.
Sí, tenemos el próximo viernes, hay otra ponencia profesional de IA en la administración pública, y el próximo sábado animo a todos los oyentes también a que se apunten al hackathon. Tenemos un hackathon.
Eso del hackathon, quiero yo que venga ahora Eduardo y me lo cuente bien, porque yo el nombre me parece súper divertido, pero no sé qué es el hackathon. El día que me dijeron, ¿qué es el TLP? Digo, una Tenerife LAN Party, ¿no?
No, la TLP es el día 25.
Pero el hackathon me pasa igual. La primera que me lo han dicho, el nombre está bien, pero no sé lo que es.
Mira, el hackathon venía por el término de hacker, que se reunían y en grupo pues intentaban romper, ¿no?, una seguridad en tiempo determinado de hoy. Ahora. Entonces se ha cogido el término para proponer un reto, un problema que tienen que solucionar. En este caso es crear una ciudad sostenible en el municipio de Tacoronte, que sea que tengan en cuenta distintos factores, el consumo de agua.
Que el ton de abajo es de town.
Dime.
El ton de atrás es de town.
Hackathon, pero bueno, está ahí. La idea viene de ahí, eran concursos. Y de hecho aquí es un concurso, es ver quién saca la mejor idea utilizando herramientas de la inteligencia artificial, todas las herramientas que quieran, incluso entrenar modelos para predecir el consumo de agua, las pérdidas de agua, ¿no?, en viñedos, por ejemplo. Todo esto, y presentar un proyecto de ciudad sostenible.
Es que cada minuto que paso aquí tengo más claro que esto es imparable.
Es imparable.
No tiene límites la aplicación, en donde quieras pensar. Es una herramienta hiperútil que, bien utilizada, nos puede ayudar mucho a mejorar como especie, como ser humano, ¿no?
No, por supuesto. Y ahora veremos un crecimiento exponencial en todo, ¿no? Cosas que tardamos meses en hacer en simplemente días.
Pues Rafa, vamos a dar una vueltita por los stands, hacemos una pausa, ponemos un poquito de música, un poquito de publicidad, y vamos a buscar a algunos de los representantes que están aquí, algunos de los sheriffs de los stands, para invitarlos que vengan aquí.
Perfecto, pues muchísimas gracias.
Gracias por haber estado un ratito con nosotros. We'll be right back. Bueno, pues ya tenemos aquí al representante, al responsable del stand de Sinfonía de Datos, el stand número 3 que tenemos aquí a disposición de todos los que visiten la estación, el centro comercial, no, sino el sitio más bonito que he visto yo en mucho tiempo y que además cada día miro para un lado y digo, qué cosa más espectacular. La estación está siendo testigo de una cosa que es la generación de sinfonías simplemente con datos.
¿Qué tal?
José Chinea, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Pues bueno, primero que nada, para mí es un placer estar aquí con GenteRadio.net. Un saludo a toda la gente que nos está escuchando. La verdad es que es bastante interesante cómo la inteligencia artificial está empezando a lograr cosas que hace 5 años eran inviables, ¿no? Como por ejemplo en este caso la generación de música a través de texto. Quiero agradecer sobre todo a la empresa 360 Agency, ¿no? Y a Roberto Fuentes, que al final es el que ha organizado este evento, ¿no? Y luego, ya volviendo al tema de la inteligencia artificial, para mí es muy cómodo. Yo soy periodista también, como ustedes, y por ejemplo, para a la hora de generar contenidos, a la hora de generar también texto, si queremos cubrir una noticia, poder apoyarnos en las inteligencias artificiales y en este caso en la música, por si quiere hacer un contenido sonoro, es muy cómodo. Porque al final, si nosotros queremos hacer un contenido con un estilo de música para un evento en específico, tú le puedes pedir a esta inteligencia artificial, oye, genérame una canción que tenga un estilo de música para un evento deportivo. Entonces, ya interpreta eso, incluso le puedes pedir que le quite la voz. Es
pero no busca como Spotify, sino que genera una sintonía nueva.
Genera.
¿Y genera copyright, David?
No tienes copyright. Es decir, es una cosa maravillosa porque al final la inteligencia artificial lo que produce tiene su propia, o sea, es una identidad propia de la propia inteligencia artificial. Para explicar un poquito mejor a la gente, lo que hace la inteligencia artificial es que conecta de manera casi cuántica, a una velocidad casi cuántica, lo que es algoritmos de muchas canciones que ya existen en el mundo. Entonces, a lo mejor te coge un milifragmento de una canción y la mezcla entre todos los milifragmentos que va cogiendo de todo lo que hay en la red de manera casi instantánea, y entonces va a generar una voz artificial y un sonido artificial según lo que tú le hayas pedido en cuanto a los géneros.
¿Usa algún tipo de instrumento como base o lo mezcla todo?
Lo mezcla todo.
No compone con un piano y después le mete orquestación al lado. No, esto lo hace todo.
Evidentemente también lo que tú le pidas. Por ejemplo, yo antes estaba generando una canción de reggaetón. Él ya sabe lo que es el reggaetón porque de manera instantánea ha buscado cómo suena el reggaetón. Entonces, lo hace al final por algoritmo y todo eso lo va generando poquito a poco. Para él, porque él va a la velocidad del rayo. O sea,
esas inteligencias artificiales que hacen este tipo de creaciones no son gratuitas, ¿no? Imagino que esto estará dentro de. Tendrá copyright la aplicación, ¿no? Está como el ChatGPT al servicio de todo.
Es libre. Al final tú puedes generar ese producto, porque al final es un producto que tú lo has generado y es libre, lo puede usar quien quiera. Otra cosa es que tú lo registres para tu empresa o lo que lo registres ya en una creación que tú has hecho artística. Entonces eso ya aparte va a ser tuyo, pero tienes que registrarlo.
Aquí habías estado generando canciones, habías estado generando melodías.
Así. Sí, todo esto
incluso
es libre.
Incluso textos también encajados y voces que las cantan.
Totalmente, todo esto es libre. De hecho, esto se va a subir el lunes. Todo lo que se produzca hoy aquí se va a subir el lunes a la página web de Tacoronte Next Gen y la gente lo va a poder descargar. Es abismal y no es de nadie, evidentemente. Otra cosa es que nosotros lo registremos y ya sí que pasaría a ser parte de una firma.
¿Cómo se llama la aplicación que hace esto?
En este caso, la que hace...
La que estáis usando ustedes aquí.
La que estamos usando para la música se llama Suno AI. Tú pones en Google Suno con S y te va a salir la primera.
¿Y es gratuita?
Es gratuita con un número determinado de canciones. Puedes crear a lo mejor 5 o 4 canciones. Y luego sí que es cierto que tienes que pagar. Todas las guías tienen una versión gratuita, que es igual de eficiente que la paga. Luego la paga, evidentemente, te da una especie de pluses. Pero esta versión tiene una parte gratuita que tú pues la pruebas, la generas y luego la tienes para ti. Y luego ya sí que tendrías que pagar para tenerla de manera ilimitada.
¿Y si le pides a un chatbot que te haga una poesía de amor y después le dice, ahora búscame la música para esta poesía? Eso
pues, lo podría hacer.
Lo podías hacer.
Es más, tú puedes usar.
¿Y los derechos de autor tuyos?
Tuyos, salvo que hasta el momento que la registres. Si la registres, pues ya evidentemente solo la puedes usar tú. Pero vamos a poner en contexto todo lo que tenemos aquí. Aquí tenemos varias inteligencias artificiales y ustedes pueden incluso combinarlas todas para hacer un producto final mucho más cargado. Podemos usar el texto a voz, podemos usar la música de texto, o sea, tú metes texto y sale música, el vídeo, y luego combinarlo todo junto con la generación de imágenes y montar un vídeo vivo a través de enteramente de la inteligencia artificial.
Y una persona sola, no hace falta ni iluminadores, ni camarógrafos, ni actores, ni paisajistas, ni localizadores de exteriores.
Nada. Solo todo a través
miedo
de ti.
Miedo me da en la afección que va a tener esto en el empleo, porque es que se van a generar otros empleos.
Eso es un tema bastante interesante, porque de hecho lo he discutido con el organizador de este evento, con Robert, y es que al principio pensábamos que esto podía quitar empleo, pero no es quitar empleo,
es transformarlo.
Generar un reto más para aquellas personas que están dentro del empleo, para que ellos se transformen con la inteligencia artificial y que puedan complementar todo lo que ellos saben, porque al final es formación y es experiencia, a esta ventana nueva que te da la inteligencia artificial. Es más, a mí, por ejemplo, yo soy narrador para el Club Deportivo Tenerife, y yo cuando me preparo los textos, cuando me preparo los speech, simplemente lo meto en la inteligencia artificial para ver si me lo pueden hacer de manera más atractiva. Ojo, ahí ya luego después entra mi criterio. Yo a lo mejor me puede que ese texto no me guste más o me guste menos. Cuando tengo que hacer una entrevista, pues también lo meto ahí. Oye, pues a lo mejor me gusta cómo queda la entrevista así, pero a lo mejor no. Entonces ahí ya entra tu criterio. O si quieres cambiar alguna forma, alguna palabra, una construcción de una palabra, pues ya ahí es cuando entra la experiencia de cada uno. No vienen a quitarnos el trabajo, vienen a hacernos la vida más fácil.
Y una herramienta que la verdad es que hoy estoy aprendiendo mucho de la inteligencia artificial y estoy aprendiendo mucho de los miedos, ¿no? Bien utilizada es una herramienta fantástica y yo no creo que vaya a desaparecer el ser humano ni de lejos, porque entre otras cosas somos los que alimentamos a la inteligencia artificial, es lo que es gracias a nuestra experiencia y nuestro conocimiento.
De hecho, ustedes que están en la radio, ustedes tienen que hacer una programación de contenido, ¿no? Entiendo, tendréis que tener alguna reunión de contenido. Podéis preguntarle a la inteligencia artificial de un suceso que ha pasado esta semana y decirle, oye, vamos a ver, metiendo este suceso, esta semana ha sucedido esto, esto y esto. Vamos a ver qué contenido podemos hacer con estos diferentes sucesos y elaborar un programa. Entonces, a lo mejor nos pueden generar un programa completo, porque ahí ya tiene que entrar vuestra experiencia como periodista. Pero sí que es cierto que os pueden dar ideas para hacer los contenidos.
Ideas da, pero comete muchos errores todavía. Yo he hecho algún intento, eso que acabas de decir, comete errores.
Comete errores, pero claro, ahí ya entra.
Pero es una herramienta muy útil.
Sí, es súper útil.
Y sobre todo para gestionar tiempo, para gestionar cómo empata una cosa con la otra.
Nos facilita la vida y nos quita carga de
procesamiento. Es más que un destornillador, ya te lo digo yo, que es más que un destornillador y más que un bolígrafo.
Eso.
Pues José Chinea, ¿qué te digo? Gracias por haber aceptado la invitación y es un placer conversar contigo.
Nada, el placer.
Y genera mucha música, ¿eh?
El placer es mío, estaremos aquí generando música, estaremos hoy hasta las 8 y el próximo fin de semana también, el día 18, también hasta las 8 de la noche. Así que si quieren poner su creatividad al libre albedrío, vengan aquí a Tacolón Tenés 100. Gracias.
Se lo van a pasar bien. Pues seguimos aquí. Ahora vamos a hablar con alguien que sabe de generar textos con la voz o voz con texto. Conversaciones del futuro. El stand número uno. Rafael, buenos días.
Hola, muy buenas tardes. Un placer.
Ya, buenas tardes, sí, ya es la 1:10.
Sí, bueno, sí. Ya el tiempo pasa volando por aquí. Pues cuéntale. Sí, es un placer estar por aquí. Nosotros, pues bueno, como ya han visto, y que no voy a decir que ya dijo mi compañero anterior, hay muchísimas guías por aquí, hay muchísimas posibilidades. Yo en específico, como ya bien comentaste, me encargo de lo que es la generación de texto, ¿no? Entonces, a través de unos prompt, lo que se llama, algunas...
Ya me has dicho una palabra que no conozco, prompt. ¿Qué es un prompt?
Prompt son unas pistas que tú le das a la inteligencia artificial relacionado pues con todo lo que se tenga a la mente, todo lo que fuese paisajes, cuentos, todo lo literal te lo es capaz de crear. Le puedes incluso poner si es en prosa, el formato que lo quieres, la extensión que lo quieres, el todo que se te venga a la mente lo puedes crear. Entonces, te crea un texto de forma bastante específica, ¿no? Entonces, ese texto luego lo podemos pasar...
En el idioma que tú se lo pides. Si se lo pides en español, se lo
Exacto, eso es. Entonces, tú ese texto luego lo puedes pasar a otra IA, y esa IA, con diferentes voces que tú puedes escoger, pues puedes hacer que esa te la narre. Entonces, claro, para los niños que, por ejemplo, vienen por aquí, ellos te dicen...
Vaya flipada, Didi.
Créame un cuento de un león en un castillo con un barco de vela. Entonces, tú, en cuestión de 5 segundos, le creas un cuento que a ellos les parece súper, súper interesante.
¿Qué más le dices el tamaño? ¿Un cuento de una página?
Sí, sí. Bueno, tú le dices un cuento de, en este caso, por ejemplo, porque, claro, con los niños pues no vamos a estar mucho tiempo, ¿no?, con cada uno. Entonces, por cuestiones de tiempo, pues le decimos 700 caracteres, pero que podrían ser más, ¿eh? Entonces, esos 700 caracteres luego los pasas a otra IA y con voz de narrador
te lo
narra. Y todo en cuestión de 10 segundos. Entonces...
También, papás, a jubilarse todos, porque esto de contar cuentos por la noche, le das un móvil al niño y le dice, cuéntale un cuento de lo que hace dormir.
El propio niño ya de noche se autocuenta los cuentos.
No me hace falta que me lo pidas tú. Ya me lo va a contar en inglés para que aprenda idioma. Es terrorífico.
Es que me gusta más la voz de esta IA, ¿no?
Es tremendo. Los límites no sabemos hasta dónde vamos a llegar, ¿no?
Eso es. Claro, es pensar... Hace 2 años, ¿no? Hace un año, la cuestión con la velocidad que todo esto ha avanzado, ¿no? ¿Dónde estaremos dentro de un año? ¿Dónde estaremos dentro de un año?
A mí se me ocurre ya, el colmo de los colmos es que aparte le digas también, y ponme unos dibujitos. Hecho con ámbito infantil, personaje de Pikachu lo hace.
Sí. De hecho, es todo conectable lo que estamos haciendo. Tenemos generación de fotos, tenemos generación de texto. Entonces, en teoría, lo que nosotros podríamos hacer es sacar foto a una persona, una inteligencia artificial, crear un estilo, digamos, una foto de una persona y lo queremos convertir pues en un ninja, ¿no? Con entornos de ninja. Esa foto luego la podemos introducir en otra IA que genera texto sobre esa foto, es decir, reconoce lo que ve en esa foto, reconoce que hay un ninja en un entorno de hace un par de siglos y te narra una historia sobre esa foto. Luego, ese texto lo podemos narrar con una IA, crear una canción sobre ello y animar las fotos que nosotros hemos generado.
Hacer un videoclip de promoción.
Claro, ya podemos hacer un videoclip directamente sobre un ninja, ¿no?
Es impresionante. Yo, la verdad que yo ayer le decía a José, digo, yo es que no tengo ni idea de la inteligencia artificial. No he profundizado mucho. Algún escarceo, ¿no? Sí. Esto que estábamos hablando antes con José, ¿no?
Sí.
Pero me parece que está todo por hacer.
Sí.
Esto es una ventana abierta al futuro que afecta a todo.
Sí.
Aquí no podemos decir, no, esto es para la medicina, es para el transporte guiado, es para la educación, es para la gastronomía, es para el marketing de comercio. No, aquí. Esto es un paradigma completamente diferente donde o nos montamos en el carro con seriedad y sabiendo utilizar las cosas, o vamos a quedarnos en el andén, ¿no? Toma a una velocidad que hay que subirse sí o sí, ¿no?
Sí, eso es. A veces es abrumador pensar la velocidad a la que avanza, ¿no? Y también pensar dónde estará dentro de un año, ¿no? ¿Dónde estará dentro? El límite es nuestra creatividad. Entonces, estará donde nosotros...
Y el ser humano es creativo, ¿eh?
¿No? Sí, exacto. Entonces, es una herramienta. Al fin y al cabo, es una herramienta y es una herramienta muy potente. Obviamente, al ser una herramienta tan potente, pues tenemos que tener un control, tenemos que saber usarla bien, ¿no? Pero es una herramienta que ya está en nuestras manos y que podemos estar usando, ¿no? Entonces...
Pues Rafael, ¿tu nombre real cuál es? Porque tú eres de todo menos español. Aunque hablas muy bien español, pero... Sí. Te pregunto el apellido y tiene muchas F y muchas G.
Sí, de hecho tiene de esas vocales que tiene 2 puntos por encima que se llama umlaut. Pues eso.
Por Rafael, nos quedamos con Rafael. Oye, gracias por haber compartido este poquito. Y que sigue siendo todo un éxito esta primera jornada de inteligencia artificial aquí en la estación de Tacoronte.
Totalmente, es un placer. Y estas iniciativas también por parte de Tacoronte y por parte también de 360 Circular Agency, que esto se imparta es crucial, yo creo, en las épocas en las que estamos. Y bueno,
animar a la gente que venga, que no le tenga miedo a la
internet. Eso es, que no le tenga miedo. Y
pues Rafa,
y
contigo no vamos a acabar. Vamos
Muchas
a buscar
gracias.
A Tarsis y a Eduardo para que cerremos el programa con ellos. Gracias, Rafa.
Muchas gracias. We'll be right back.
Bueno, pues ha sido una mañana maravillosa para mí, un aprendizaje interesantísimo, y se lo agradezco a uno de los que han sido los causantes de este programa maravilloso que hemos realizado esta mañana aquí desde Tacorón, desde el ámbito más bonito que he visto yo hace mucho tiempo, y además ha sido un gran descubrimiento, la estación de Tacorón. Y para eso, para finalizar el programa de hoy, tenemos aquí a Sentadito Mivera, a don Tarsi Morales, concejal de Innovación y Nuevas Tecnologías, máximo responsable de que esto sea una realidad hoy. Tarsi, buenos días. Buenas tardes ya.
O buenas tardes. Vamos a almorzar ahora, pero sí, buenas tardes. Y nada, disfrutando de esta jornada. Y muchas gracias a ustedes por estar aquí. Y
no, para nosotros ha sido un placer, y además nos invitan siempre que quieren, y más a este sitio. Yo no lo he dicho 70 veces hoy porque ha sido sorprendente conocer este espacio.
Sí, es un espacio con mucho potencial. Y hay que invitar a que la gente venga y lo conozca por dentro, y si pueden venir ahora que está con la decoración pertinente para esta jornada, pues les invitaría que vinieran. Durante el día de hoy estaremos hasta las 7 de la tarde, quiero recordar, con actividades, con charlas, con stands. Y luego volveremos el próximo fin de semana, el próximo viernes y el próximo sábado.
Todos los fines de semana hasta finales de mayo.
Hasta finales de mayo, culminando con ese gran evento de la TLP el día 25.
¿Los stands se van a mantener aquí todos los sábados por la mañana?
Sí, estaremos viernes.
¿Y las ponencias son las que cambian por la tarde?
Efectivamente, los viernes por la tarde, estaremos con charlas debate, y los sábados con los stands y con algunas charlas cortitas muy aplicadas al mundo de la inteligencia artificial.
Bueno, pues recordad que esta tarde, hasta aquí Rafael Herrero explicándolo, esta tarde a partir de las 4 de la tarde tiene 3 ponencias cortitas, muy interesantes las 3, inteligencia artificial y empleo, inteligencia artificial generativa, inteligencia artificial y educación. Pero esto es la primera de las tardes que vamos a de las que podemos disfrutar. Hay una cosa que me gustaría hablar contigo, porque hemos hablado de ella, pero no lo tengo del todo claro. Ahora me la ha explicado, José Chinea me la ha explicado un poco mejor, y me voy enterando poco a poco de todo esto. El hackathon.
Al final lo que intentamos con todo esto es que las personas,
el próximo sábado, ¿no?,
participen el próximo sábado, y que lo que queremos con este tipo de eventos es potenciar el desarrollo de que la gente tiene que pensar y generar ideas nuevas. Entonces, no sea un mecanismo donde la inteligencia artificial te da un producto, sino con el conocimiento y con nuestras propias ideas generemos productos nuevos, actividades nuevas, servicios nuevos. Esa es la idea, de generar cosas nuevas con esta nueva herramienta.
Es una nueva manera de pensar. ¿Puede ser algo parecido a una tormenta de ideas?
Efectivamente, pues sí, antiguamente, al final una tormenta de ideas que es...
Ideas que se nos ocurren, que pueden ser disparatadas, pero que las pones en una pizarra y al final resulta que son creativas.
Es muy buen símil, es decir, cuando nosotros queremos pensar en algo, hacemos esa tormenta de ideas que luego nuestro cerebro la procesa para sacar algo.
Y de todas las que se nos ha ocurrido, elegimos la mejor.
Y elegimos la mejor. Pues bueno, pues ahora tenemos una herramienta como la inteligencia artificial que nos ayuda a hacer
a esas tormentas de ideas que las elija otro, ¿no? Bueno, sí, pues mira, sí, pues eso mira, para el sábado 18, pero el 25 también hay otro día muy interesante con el tema de la TLP.
Con el TLP,
que ya sí, en este mismo escenario se hizo una hace algún tiempo.
Efectivamente, la TLP es un evento para todo, parece que es para los jóvenes, para todos, para la familia. Y es una parte lúdica o de ocio, donde tiene una componente también pues de robótica, de nuevas tecnologías, que los tiempos que corren son necesarias en nuestro día a día. Y si encima también podemos disfrutar de la parte lúdica de los juegos, pues
llamar
también
un TLP familiar.
TLP
es
familiar.
Decir, no es un Tenerife LAN Party donde vaya la gente solamente a videojugar, sino que se puede compartir espacio entre distintas generaciones.
Efectivamente. A mí, por ejemplo, me ha gustado mucho también, a veces, aunque no sea mucho del tema de los videojuegos, que hay mucha gente que sí lo vive, pues yo tuve una etapa en la que me veía estas máquinas, las Game Boy o las Nintendo. Pues bueno, este tipo de eventos que a veces congregan pasado y presente, pues también generan conexión entre generaciones. Entonces, más allá del tema de la fiesta de la LAN Party, hay una parte social que está detrás. Y entonces, lo que nosotros siempre, por lo menos la parte que me interesa como político, es que hay una parte social que es la que estas herramientas nos tienen que ayudar a seguir conviviendo de la mejor manera posible.
Y ahí también interviene la inteligencia artificial, porque es capaz de generar juegos de mesa, de generar aplicaciones para jugar entre familiares.
Generativa, nueva.
Es que la inteligencia artificial no tiene límite, es una cosa espectacular.
No tiene límite. Cuando nosotros nos presentaron este proyecto, nos lo presentaron para proyectos sobre temas de igualdad, sobre temas de la mujer rural. Es decir, imagínense el mundo agrícola, ganadero.
Sobre explotaciones agrícolas.
Sobre explotaciones agrícolas.
Es gestionar bien los datos.
Que no conocen las tecnologías, es gestionar bien los datos. Hay una de las preguntas que hice, es que me gustaría también que se siguiera impulsando, es no solo en este producto final, que lo que nos está mostrando es un atractivo, sino que nos enseñen también a preguntar qué queremos obtener de esa inteligencia artificial. Ese pensamiento también tenemos que desarrollarlo. ¿Qué es lo que queremos preguntar para conseguir lo que queremos? Porque el truco está ahí, saber preguntar para obtener el producto que necesitamos o la consulta que queramos.
Bueno, ¿y qué objetivo perseguís para aplicar inteligencia artificial en la gestión pública en el ayuntamiento? Porque también es otra de las patas de este banco que tenemos montado aquí.
Efectivamente, la administración pública está a la orden, se verá afectada por las nuevas tecnologías. Hay modernización en
las aplicaciones. Llevamos años aplicándola.
Inconscientemente
para el usuario y para el que la está...
Efectivamente.
Pero ya sí. No la están usando.
Ya la estamos usando, ya pagamos cosas con los móviles, presentamos documentación a través de la sede electrónica y demás. Lo que estamos también haciendo es que el desarrollo tecnológico suele ir mucho más rápido que el cambio cultural, el cambio en las personas, pues con este tipo de eventos también queremos también ayudar a contribuir a ese cambio y que ese choque no se produzca tan brusco, sino que vayan en sintonía el conocimiento en tecnología y las herramientas tecnológicas, el desarrollo de las mismas.
Bueno, pues eso es un reto que también funcionarios del ayuntamiento están participando en estas jornadas y harán ponencias, gente que se dedica a los sistemas informáticos y funcionarios que también llevan parte de la administración.
Aquí aprovecho que también tanto Eduardo como yo hemos tenido la suerte de contar con los profesionales del ayuntamiento, y cuando los profesionales del ayuntamiento, los técnicos, la secretaria, los que han movido los contratos, van de la mano, las cosas salen mucho más fáciles, que no es una idea política que surge y ya está, no, que tiene una consistencia detrás técnica y de la administración pública. Y de hecho, como has comentado, el próximo día 25 las charlas van dirigidas a la administración pública con personas de nuestra administración. Qué mejor manera que afrontar estas jornadas de administración pública con personal local, ¿no?
Pues habrá que invitar al Cabildo, al Gobierno de Canarias, a otros ayuntamientos, para que vayan, esa reflexión se haga de manera conjunta. Y todo lo que pueda salir de positivo de estas jornadas, las primeras jornadas de inteligencia artificial en Tacoronte, sea de aplicación, no solamente en Tacoronte, sino compartir el know-how todos los que quieran.
Por supuesto.
Así que usamos también estos micrófonos para invitar a todos los ayuntamientos del norte de la isla. Que se pongan en contacto con Tarsi y diga, oye, que yo quiero.
Ahí viene Eduardo.
Eduardo para despedir.
Eduardo por aquí.
Se ha dejado aquí el ordenador, se ha dejado aquí la carpeta.
Sí.
La idea
es que esto se consolide en el tiempo, y si muchas más administraciones se animan a organizar estos eventos, pues genial. Ahí estaremos para compartir lo que hicimos nosotros y aprovechar lo que otros hagan.
Pues yo aprovecho que ustedes nos han invitado a nosotros a compartir este espacio maravilloso. Ya te digo, la plaza de la estación ya no se me va a olvidar nunca de arriba para abajo. Ya voy a venir adentro, ¿eh? Porque, claro, pasa uno por aquí, veía la cupulita esto y digo, ¿qué habrá ahí? Una sala de exposiciones, a lo mejor hay un cuadro, bar no hay porque no veo movimiento. Pero ahora les invitamos nosotros al Ayuntamiento de Tacoronte a que cuenten con nosotros, y además, no te digo que vamos a hacer una sección semanal, pero mientras que dure el Next Gen, invitados estáis para que todas estas personas que han pasado por aquí y que hemos compartido con nuestros oyentes, pues con más tranquilidad en el estudio, el día que queráis, para hablar de temas específicos del hackathon, el tema del TLB, el tema de las administraciones públicas, la implicación de inteligencia artificial, tu profesor, bueno, tu jefe.
Mi jefe, sí,
que
mi
me
jefe.
Ha encantado. Es que todos los que han pasado por aquí ha sido un descubrimiento.
Sí.
Y la pena es tener tan poquito tiempo, ¿no? Pues os ofrecemos nuestro medio de comunicación, y ahora luego en directo y públicamente, para hacernos eco de tantas cosas que hemos aprendido aquí nosotros y que queremos compartir con todo nuestro oyente y con más profundidad.
Yo te lo agradezco, Diego, porque creo que, bueno, estamos empezando, este es el primer fin de semana, pero creo que son acciones potentes. La TLP, por supuesto, ya tiene su público, y creo que ese día incluso...
Va a haber overbooking, ya te digo yo.
A eso voy, que tenemos que tener, pues, hacer unos controles para que esto esté bien ordenado. Y queremos un poco que pues, se posicione también pues el municipio y sobre todo el centro en este tipo de acciones que yo creo que dinamizan muy bien el casco. El hackathon es algo un poco más novedoso, creo que yo estoy apostando por él, y es una actividad también interesante, sobre todo para inculcar lo que son los valores y el tema de desarrollo sostenible. Y como bien dices, este espacio, bueno, terminamos el segundo sábado con conclusiones y además estamos grabando todas las jornadas, con lo cual van a estar disponibles en
la página web.
En la página web van a estar.
Así como las cosas que se están generando aquí.
Claro.
Las canciones, los dibujitos, las historias, los cuentos,
y
los videoclips.
Hemos incorporado también una cosa que es novedosa, que es un facilitador gráfico. Eso es, una persona que...
Lo he visto esta mañana y me he flipado, ¿eh?
Sí.
Me lo has enseñado, me ha quedado flipado. Me ha quedado con ganas de pararme a verlo, porque lo estoy viendo desde aquí. Sí. Y cuenta qué es eso del facilitador gráfico.
Sí, bueno, es un... Bueno, ya lo hacen... la Universidad de La Laguna tiene un grupo que se dedica a hacer estas cosas. Y en este caso es una colaboradora de ellos, que lo que hacen es... Van captando las ideas principales de lo que se está hablando. Por ejemplo, ayer tarde se habló de inteligencia artificial y empresas, y va captando las ideas principales y las va como haciendo un storytelling, ¿no? Contando la historia. Eso lo va dibujando en tiempo real, como los juicios en Estados Unidos cuando dibujaban al que estaba declarando y tal. Y eso después, pues, cuando termina, se anima. Y claro, una cosa que es muy importante es saber qué se queda. Esto es una inversión, es un gasto, y tiene que quedar un impacto, y además tiene que haber un recurso generado. Entonces, por eso hemos apostado por grabarlo, tenerlo disponible para que quiera ver las charlas íntegras, pero también que tenga un resumen de lo que se ha hablado aquí. Y entonces en la mesa de debate, de reflexión que tendremos dentro de dos sábados, pues proyectaremos esas ideas principales.
Seguirá llenando ese mural, ¿no? Seguirá llenando ese mural. Ahora hay una esquinita de la izquierda, tal.
Se va llenando.
Y ahí están todas las conclusiones de todas las jornadas que se vayan ahí haciendo. Con un impacto visual de conjunto.
Y de aquí tienen que salir cosas. Es decir, pues ayer nos trasladaban que necesitan el pequeño comercio herramientas de estas pequeñitas, sencillas de utilizar, que les faciliten, pues, temas de redes sociales. Pues bueno, pues podemos activar un programa de ayuntamiento de facilitar y apoyar y asesorar a unos comercios para esta línea. Es decir, esto no puede ser una jornada que viene y mira que bien y ya está. Esto tiene que generar productos, y esos productos también a demanda. Y la demanda la vamos viendo aquí en función de las expectativas de cada parte. Entonces, creo que ese es el modelo.
Cuenta eso, Eduardo, que la inteligencia artificial también te gestiona las redes. Tú le puedes decir, prepárame una publicación para promocionar esta camiseta que voy a empezar a vender dentro de una semana para un público que vive en tal sitio, con esta edad. Es decir, y te prepara una publicación con su foto, con su vídeo, con su texto.
Todo. Tenemos una promoción.
Y se te hace mucho menos cuesta arriba.
La promoción que hemos hecho en NextGen se ha hecho con IA. Y yo mando WhatsApp, que me lo genera directamente la IA, y me prepara con sus iconos, me estructura la información, o sea...
Y se pone abajo, esto está generado por inteligencia artificial.
Yo lo pongo a veces de cachondeo, cuando mando un WhatsApp a amigos, le pongo ChatGPT. Y se quedan como, ¿y eso? Digo, bueno, para que vayan viendo como la potencia que tiene este tipo de cosas, ¿no?
Pues Tarsi, ¿qué te digo, Eduardo? Bueno. Ha sido un placer pasar esta mañanita del sábado al día 11, aquí en la Plaza de la Estación.
La Plaza de Estación.
Invitados estáis para lo que os acabo de decir.
Gracias. Muchísimas gracias.
Y muchísimas felicidades por iniciativas que habéis liderado los dos, como concejal de innovación y como nuevas tecnologías y como concejal de desarrollo local, y que sigáis teniendo este tipo de éxito en otras labores municipales.
Gracias.
Muchas gracias.
Bueno,
pues con las entrevistas a Tarsi y a Eduardo Ávila, acabamos el programa de hoy. El lunes volveremos a vernos en las mañanas de Gente Radio, como hacemos habitualmente a partir de las 7:30. Ha sido un placer compartir con todos ustedes esta mañana de sábado de manera extraordinaria, y que, mira, que se repita, porque yo lo he pasado muy bien. No sé ustedes, pero yo lo he pasado muy bien.